Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial San Diego Comic Con 2014.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acana, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómica.
Somos
Gustavo Duarte,
Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, así es, damas y caballeros, nuestros héroes han viajado a más allá de los confines del universo para ir a la meca de los cómics, a la Comic Con, el 2014, ¿va? ¿Ya, Chicho?
Así es, llegamos al final de una tremenda travesía, después de caminar kilómetros y kilómetros en un solo lugar. Ha sido bastante interesante, totalmente divertido y un montón de cosas extrañas, interesantes. Aparte de un montón de colas muy buenas por allá también. Unas muy buenas, no tanto, pero sí, muchas colas.
Oh, yeah. Es difícil no voltear para abajo aquí, definitivamente. Bueno, pues como todos buenos cuarentones losers, estamos grabando en el Hooters el sábado, porque pues nos vamos mañana, es sábado en la noche, nos vamos mañana domingo. La verdad, vimos un chorrísimo de cosas aquí en la Comic Con. Entrevistamos a mucha gente, entrevistamos a Neil Adams, entrevistamos a Juanjo Guarnido de Black Sad, entrevistamos a Jeff Lemire, entrevistamos a Guillermo del Toro, güey. Creo que con la gente que platicamos, pues superó toda expectativa. Y pues les vamos a presentar todas esas entrevistas. Pero pues antes de eso, pues queremos platicar de su experiencia. Chucho, es la primera vez que vienes a la Comic Con, para mí es la segunda vez que vengo. ¿Qué te pareció, güey?
No, pues te digo, impresionante la cantidad de gente que llega. O sea, esto es un mar y fue exponencialmente. O sea, el primer día que llegamos había bastante gente y me sorprendió. El segundo había el doble, güey. Y el tercero, no mames, no podíamos ni avanzar para ningún lado. Pero fuera de eso, pues están todas las grandes compañías de todas partes. O sea, esto ya no es nada más de cómics, es... Y todo el mundo lo reconoce, varios de los autores que entrevistamos pues lo dicen. O sea, esto, después de 20 años que vienen algunos ya, es una cosa enorme. La ciudad está muy padre, muy bonita también, pero todo se vuelca a lo que es el Comic Con de San Diego. Y todo en el centro de convenciones enorme. De ahí donde vivimos, en Veracruz, es casi como 3 o 4 veces más grande que el World Trade Center que tenemos allá. Y se llena por todos lados. Es de verdad impresionante la cantidad de cosplayers, de autores y de editoriales, de gente de televisión, de todo ves. O sea, exclusivas para todo, filas para todo. Muy padre.
Lo cagado, hablando de las filas, ustedes saben que yo tengo un poder mutante. Tengo el poder de mimetizarme en las colas. Ya he dicho el secreto, pero no esta vez. No esta vez, damas y caballeros, porque entonces va a empezar a haber más gente que tenga mi poder de mimetización. Pero ¿saben qué? Este año la Comic Con encontró mi kriptonita, ¿verdad, Chucho?
Ah, así es, encontraron tu punto débil.
Yo creo que se dieron cuenta que el año pasado me metí a todas las colas. Seguramente dijeron, güey, ve a ese güey de la sudadera de Batman que se ve en todas las grabaciones, en las colas importantes, el güey está metiéndose. Les dijeron, ¿qué podemos hacer para contrarrestar eso? En una junta de consejo en los organizadores de la Comic Con. Y dijeron, boletos. Así es, damas y caballeros, encontraron mi kriptonita, los boletos, Chucho. ¡Qué poca madre, güey! No pudimos ver la experiencia de Pacific Rim en el Oculus Rift. Anduvimos por todos lados, estuvimos viendo muchas cosas. Y les vamos a platicar toda nuestra experiencia de la Comic Con. Pero quiero de entrada pues empezar que presentemos pues las entrevistas que hicimos, ¿no? Y de entrada, pues, no sé si ustedes conocen una página. Pues fueron pioneros en el webcómic estos cuates. Estos cuates fueron no sé si fue el primer webcomic, pero sí, definitivamente, creo que ellos definieron la palabra webcomic. Y pues ahora son líderes no solo en webcomics, sino en juegos de video y en muchísimas cosas. Estos cuates subieron estratosféricamente de la nada y son Penny Arcade. Entonces, les vamos a presentar la entrevista que tuvimos con ellos y pues a ver qué les parece. Y pues nos vemos en un momento.
Bueno, aquí estamos con Taicho del primer cómic de internet, Penny Arcade, de los principales pioneros de cómics de gamers en el mundo, de los más conocidos y el más famoso de todos.
Así es, estos cuates inventaron el web. You basically invented webcomic, is that right?
It's entirely, I wonder sometimes if we came up with the word, like the actual word, but there were actually webcomics well before us. So are you familiar with PvP Online by our friend Scott Kurtz? I think his archive is at least a year older than us. And then before that, like back on Usenet, people used to post comics, like comic images in line on Usenet. So there are comics that are even like, I mean, maybe 5 or 6 years older even than those comics. So I might have come up with the word and some of the popularization, like when it started to be on the web proper. But there have been comics as digital entities for a super long time, like way longer than we knew.
And in your opinion, when did this explosion happen for you? Because you suddenly became like leaders, industry leaders in video games, web comics. When did that happen? How did that happen?
It was weird. Okay, so I think, right now, so everybody on the podcast should know that, I mean, you are right now at San Diego Comic-Con, you are in the webcomics pavilion. So it's actually a section of booths all devoted to webcomics that didn't exist when we started coming here. You know, when we started coming here, we went with our friend Kiko Villasenor, who does, he used to make video game shirts called Game Skins. And so we would just hang out in his booth and we would sell posters like from the end of his booth. And then he would take us to local restaurants after. Like that was our San Diego Comic-Con, right? As far as it blowing up, I mean, my guess would be, like, it was going well, but maybe around the time we started doing Child's Play and PAX, like, when we started to branch out a little bit from the core comic, like, people definitely read it, but when we had the charity and we started working on the convention, I think then it started to gain a weird momentum.
It's my fault.
It's because I think that before that, I mean, having a web audience is actually very difficult to sense. It's hard to know how many people are out there. Like, you have some statistics, but you can't conceive of 20,000 people. Unless you've been to, like, a big concert, you'd say, okay, well, it's like a stadium full of fucking people, right? But if you're just at home, writing and working all day with your friend, you're just putting up these strips, you don't have a sense of it. And it wasn't until the charity and the show that we had a chance that it became solid. Because, you know, we were there waiting for toys from the charity, and it filled up his entire garage, and then it filled up his living room. Like, that's when we had physical proof of it, and that's when we were able to sort of say, hey, this is actually a real thing.
I can't tell you how many times I've read one of your strips, and I've said, that's me. I mean, the one that comes to mind right now is the other, you know, that the soccer World Cup just went by.
Absolutely.
Okay, well, it happens to us in Mexico because we don't like soccer. You know, we actually don't know anything about soccer. So you get out this strip and... okay, good. Yeah, exactly. So you get this strip of the guy that goes around, hey, did you watch the game yesterday? And the guy, it was good. And that's what happens to us. And I can't tell you how many times your strip has made me have that feeling, you know? So where do you come up with those ideas that are so general for us, for guys like us?
Well, you know, I think that what we figured out was when we were hanging out, just like you guys do, right? And you got your podcast, and you were having the same conversations you had on your podcast, right? Before you started recording them, right? And right? And that's all we're doing, right? Is that we were having those conversations. We were having those conversations before, but we just weren't making comics about them. So with your crew, you started getting your thoughts down on the cast.
Yeah.
And for us, you know, in 1998 or whatever, we started messing around doing the same thing with a comic strip. And, you know, it's the conversations that we were always, that you guys are having and that we're having. It's just that we each found a way to sort of, like, crystallize it and keep it around.
right?
It's amazing.
And about PAX, I mean, it's the place to for independent video game publishers. So, how did that happen?
Well,
PAX es la, una de las más grandes convenciones de videojuegos en Estados Unidos que se enfoca literalmente en juegos independientes. Se enfoca en juegos independientes y lo organizan ellos.
Thank you. So,
yeah, totally.
So the way that it came about was that we knew we wanted to have representation there specifically for indie games, and what we decided to do was with something called the PAX 10. So the PAX 10 is basically we receive people's games, usually in an early version, and then we run a test on them, and then we choose the 10 that we like the best and give them free space on the show floor. Well, but there's a lot of stuff that gets shown there for the first time. So, yeah, I mean, we want that to be a place where you can come in, and then whatever gaming is to you, you will be able to find that in there somewhere. And so that's why we try to emphasize the tabletop stuff, too. At first, that wasn't a big deal, right? I mean, 10 years ago, tabletop gaming wasn't where it is right now. But we wanted it to have a seat at the table so that if you came in, you'd say, yes, that's it. That's what I'm talking about, right?
Just one final question.
Yeah.
How did you find the style, which is very specific for your comic?
Oh, you know what? In terms of art style, you might want to talk to my friend Mike Krahulik, the artist of Penny Arcade.
Hello. How did I find the style?
Here's. She's very, very, very specific. I mean, I could see one of your comics without your main characters, and I know it's you. I see your video games, and it's your style. So how did that come up?
It just takes time. You know, you start off by copying people that you admire, so finding artists I liked and trying to incorporate the things about their work that I liked. Steven Silver was a big one for me.
You always drew digital?
No, I didn't draw digital until 97. I started getting into drawing digitally. But yeah, so you incorporate the things from their style that you like, and then over the course of time, you sort of mold your own style, shape it out of the people that have inspired you.
And how do you drop the joke? How do you decide when to drop the joke on a strip? Or is it gradual, or you have the joke at the end? Depends on the type of tempo, or I don't know.
Yeah, I mean, let me eat these Sour Patch Kids right into your microphone.
He's having, se está comiendo unas gomitas.
Generally, we like to do the joke in the second panel. So, Panierke kind of starts off slow, peaks in the second panel, and then we fall off in the third panel. So there's always sort of an extra joke in the third panel that maybe takes it a little too long. That's the way we like to do it.
And what's your idea on references? When you make reference to something, because some people say, there's a Mexican a writer and comic book artist, it's very good, Jorge Pinto Bunsen. It's really good, and it's quite B-U-N-S-E-N. It's like the Bunsen burner, exactly. And his comic is very similar to yours. I mean, in terms of kind of jokes. And he says that references should never be the joke, or I wanted to ask you about that.
That's true. That's absolutely true. But that does happen. That does happen. Where it's something that we try to avoid. But if you were here at the show, it would not be hard for you to find a shirt or a poster that is really just a reference to another brand or ID. Right? And I think that's the writing version of what Mike was talking about with art. Where those references and those things that you admire and enjoy, they're going to be in there. If you're making a comic about your life and the things that you enjoy, these things are going to be in there. But those things by themselves, that isn't a unique style, and your work can't rely wholly on that.
Well, guys, thank you very much for the interview, and thank you very much for your comic. And
bueno, pues ahí tienen a Penny Arcade, pero como les decía, esto del poder de la mimetización, pues todavía resultó un poco útil, ¿verdad, Chucho? Porque resulta, estuvo cagadísimo, güey. Porque estaba la colota para que te dieran una firma con estos chavos. Hemos platicado de ellos en el podcast. El cómic de Afterlife with Archie, o Archie Afterlife. Este es un cómic rarísimo. Pues que resulta que es Archie y todos los personajes de Archie zombificados, ¿no? Y es por este dibujante increíble, güey, que dibuja también este cómic que se llama Black Beetle, que es una especie de... quiere hacerlo pulp totalmente, así, estilo cómic de los 50s, estilo Shadow, y estilo... es muy pop totalmente, ¿no? Entonces, y el fantasma que camina y así, ¿no? Y además es el estilo del cómic, ¿no? Que lo hace así, no solo la historia, sino que todo el estilo del cómic emula un cómic de los 50s. Es increíble, güey. Entonces, Pero es una que me paro la cola, va, chicho. Estuvo cagado, güey. Haz de cuenta que estaban con el asunto de los boletos, güey, que me encontraron mi debilidad, güey. Me paro ahí en la cola, güey, y entonces dice el güey, oye, pero sí tienes boleto, ¿verdad? Y pone el boleto así en la mano. Y entonces yo me quedo callado. Entonces dice la mujer que estaba cuidando, dame su boleto. Y entonces lo agarra. Y entonces yo, ok, me quedo callado, güey. Y entonces ya paso con estos güeyes, cabrón.
Pero el asunto es que ya había hablado Mario previamente con esta señora. O sea, ya lo reconocía, ya lo había visto. Entonces usó su poder...
así estilo Tom Cruise, no sé si se acuerdan, en la última de Misión Imposible, que se porque lo que hice fue quitarme la chamarra y la gorra, güey. Entonces ya quedé totalmente diferente.
Me volteé un momento, estaba platicando con Chucho, volteé y dije, ¿dónde diablos está Mario? Mario, volteo, Mario, Mario, porque te pierdes ahí y ya no nos encontrabas hasta aquí en Sacaola. Y dice Chucho, mira ahí, y Mario estaba enfrente de mí, así, no lo reconocí, ¿no?
Completamente mimetizado, siendo uno con el ambiente, güey.
Ya está.
Entonces, pues bueno, la verdad es que está bien raro este cómic de Afterlife with Archie. Se los recomiendo muchísimo. Además es una toma del asunto de los zombies bien rara, que es muy diferente tanto desde el aspecto del dibujo, de cómo dibuja los cómics, como desde el aspecto de cómo escribe la historia de zombies. Porque, bueno, es cosa de que lo lean. Escuchen la entrevista. Tuvimos una entrevista con el escritor y el dibujante de Afterlife with Archie. Y pues aquí se las dejamos. Bueno, pues estamos aquí con Roberto Aguirre Escaza. Él es el escritor de Afterlife with Archie. Oye, Roberto, tu cómic es un, así yo en cuanto oí la idea, es así como cuando dicen... robots contra changos gigantes, güey, sí. O algo así. O sea, es una cosa así totalmente fuera de... ¿De dónde surgió esa idea? Y porque están haciendo algo total... Archie estaba pues, muy, muy abajo y ustedes lo están levantando de una manera inmensa, trayéndolo otra vez a la vista de todos.
Bueno, yo crecí leyendo la aventura de Archie y Torombolo y Betty y Veronica y todo eso... Y Francesco Francavilla, el hombre que dibuja Afterlife con Archie, él hizo una imagen de Archie en un cementerio con los zombies. No sé cómo se dicen zombies en español.
Zombies.
Zombies, okay. Y era un variant cover para una de las revistas de Archie. Y yo estaba desayunando con John Goldwater, que es el editor-in-chief de Archie. Y estábamos hablando y yo dije, yo quisiera tener un paquín que es de zombie y de Archie y zombies. Y de repente él dijo, sí, yo también quiero eso. Y como en 10 minutos lo decidimos que lo íbamos a hacer. Y después él llamó a Francesco y dijo, Francesco, ¿quiere dibujar esto? Él dijo que sí. Y de repente estábamos trabajando en un paquín que se llamaba Afterlife con Archie. No sabíamos que iba a ser tan sensación. Y tanta gente lo está leyendo y le encantan y todo eso.
¿Cuál es tu enfoque para una historia de zombies? Porque es una historia de zombies muy peculiar, o sea, sí. Es con Archie. Entonces, normalmente las historias de zombies se enfocan en los sobrevivientes. Sí. O en, ¿cómo? ¿Cuál es? Porque lo que he leído de Afterlife with Archie no se enfoca en los sobrevivientes, sí. Como que el enfoque es más sobre los zombies.
Sí, honestamente, la verdad que es una historia de zombies, pero la verdad que es una historia de Archie también. Y como muchos de los cines de terror, hay teenagers. Entonces, honestamente, es persiguiendo Archie, Betty, Veronica y todo eso. Es como siempre decimos que tenemos que contar un cuento que es bueno para Archie y bueno también para cine de terror y cosas así. Entonces, siempre comenzamos con Archie y todo eso y después llegan los zombies.
¿Cómo expandes una idea? O sea, porque estamos viendo cuando alguien tiene una idea así como vamos a agarrar vaqueros contra aliens,
sí.
Y le sale una cagada,
sí.
Entonces, ¿cómo expandes una buena premisa a convertirla en una cosa que la puedas expandir hacia una historia larga?
Sí. Buena pregunta, es difícil. Honestamente, a mí yo me ha encantado Archie toda mi vida, me ha encantado cine de terror y zombies toda mi vida. Y también a Francesco. Entonces, honestamente, la verdad es que no lo estamos haciendo para el shock y para hacerlo rápido. Es para contar un cuento para, como se dice en inglés, for the ages. Entonces estamos tanteando de hacer eso. Entonces trabajamos bien duro en eso y lo siempre lo tenemos, lo tomamos serio. Entonces no es un joke, no un chiste, es un cuento que... Y siempre estamos tratando de contar un cuento que para nosotros tiene una importancia. Entonces, por ejemplo, yo tengo... Hay un montón de cosas con Archie y su perro, y Archie se muere el papá. Todo eso es algo que nosotros lo sentimos, entonces lo ponemos en el cuento.
¿Y crees que es que tiene que ver también el morbo de ver que sucedan cosas malas o cosas de horror con personajes conocidos?
Sí, hay algo... Archie tradicionalmente bien... no sé cómo se dice en español, pero bien wholesome, pero bien positivo. Nada malo pasa en el universo, en Riverdale y con...
excepto cuando llegó Punisher.
Pero antes, cuando llegó el Punisher, nada malo pasó. Entonces hay algo que, en lo que está pasando, qué cosa horrorosa puede pasar ahorita. Pero honestamente, y creo que para mucha gente, ellos leen el libro para leer eso, pero para nosotros, yo no quiero que nada malo lo pase a Archie y su amigo. Entonces siempre estoy tratando de pensar, ok, en este episodio nada malo va a pasar, pero siempre algo pasa.
Oye, y me encantó la idea de que tu origen es la magia.
Sí.
Y utilizar la manera en que utilizaste a Sabrina,
sí,
fue una cosa... ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, eso estaba pensando que normalmente zombies son porque llega un meteor de outer space, esa ciencia, o hay un virus o un virus o algo así, o como en el Evil Dead es por algo más como supernatural. Y estaba hablando con un amigo y estaba diciendo, no sé si debe ser científico o supernatural. Y él dijo, oh, debe ser supernatural. Y tal vez se le pasa algo al gato de Sabrina, Salem. Y yo dije, eso es buena idea, pero debe de pasar con el perro de Jughead, porque Jughead come mucho. Y comencemos con Jughead. Entonces estaba hablando con un amigo y estábamos tanteando decidir, pero gracias a Dios fuimos con Sabrina.
Qué bueno, no, la verdad están haciendo un trabajo excepcional, a nosotros nos encanta, desgraciadamente no se está publicando en español en México todavía.
Lo tenemos que hacer, porque yo originalmente soy de Nicaragua, y yo en Nicaragua leía Archie en español, y existe Archie en español.
Toda la vida, nosotros crecimos leyendo Archie.
¿Que no hay Afterlife en español?
No lo hay aún.
Bueno, lo vamos a corregir, claro.
Pues muchísimas gracias. Okay. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus respuestas.
Un gran placer.
Pues estamos aquí con Francisco Francavila, dibujante de Afterlife with Archie y de Black Beetle. How are you, Francisco?
I'm fine, thank you.
I love Black Beetle. I just read Afterlife with Archie, but before asking you about Afterlife with Archie, I have to ask about Black Beetle. How did that idea come up? And it's amazing, man.
That idea came up just because I was trying to come up with a new pulp character, and I want to use an animal name, you know, like Green Hornet. So, you know, I came up with Black Beetle. The name came first, and then I start to design, you know, the costume based on the name, and then I start to build the story. And you know, Mike Richardson from Dark Horse saw the character on my blog and said, oh, you need to pitch a story, so, you know, you got No Way Out, which is the first book.
What are the elements for a good pulp story?
Well, I mean, it's, I guess, action, suspense, a bit of horror. I mean, I'm trying to throw in as much of the genres that were, you know, the key elements of those pulp magazines from the 40s. But, you know, reimagine it in a modern way with a modern look.
I love that thing that he always saves himself by the bit of a...
Yeah. Then, and the cliffhangers is another classic. So, yeah, I mean, it's like I'm doing, you know, classic stuff, just trying to make it fresh with the story, with the layouts and the colors.
So, Afterlife with Archie, your art is amazing. So what's your approach on zombies and horror?
I think what makes I guess Afterlife different was that you know, I brought my own realistic approach in the same way, in the same style that I was using on Black Beetle. Now this is specifically a horror story, so there is more shadows, more red. You know, I try to use the color to set the mood. Something bad is gonna happen. You know, that kind of stuff. So, so yeah, I think everybody would have never expected to see the Riverdale characters rendered in such a realistic way, and that's part of the success of the book, I think.
And how do you change something that we've seen since we were kids, and you break it down to have them look like zombies? And And because your zombies are, I mean, I can't help but comparing it to, for example, something like Marvel Zombies, or with Walking Dead, the other most, but your zombies are the best zombies I've seen in comics, man. They are amazing to look at. That Jughead as a zombie was amazing. So where did you get that style to make zombies? So, because your zombies are like rotten, like they're, yeah, they don't, where did you get that?
Well, I mean, I think a huge inspiration was Bernie Wrightson, and especially in the way they look and they move. But the thing is that you know these people, these characters, mm-hmm, and so having that extra layer, someone you know now has been turned in a zombie, I think it's what is clicking even more with people. And we, I think it's not a mystery if I say these are not the regular zombies. It's more like, you know, think of Evil Dead, or it's like the bodies are possessed by demons in a certain way. So with the Necronomicon, you know, Sabrina has opened a portal for these malevolent entities that are taking over. And you know, now you see in issue 6, things are getting on a cosmic level, even worse in a way. So I think that's the difference. This is not like your shambling dead. This is a demon kind of zombie.
And what about how do you perceive the European scene as compared to the American comics scene from your perspective?
Well, I'm you know, I grew up in Italy, so I grew up with European comics, so even more than with American comics. And I've been here for several years, so things have been switched the other way around. And I think I like to think that I'm bringing a bit of that European feel to my work, which is making it a little more original in a way. But I have some respect for, you know, European comics, American comics, Japanese comics, anime. I mean, I like everything that is animation, cartoons, whatever.
Yeah. Well, thank you very much for your time, Francesco. Your work is amazing. I love what I've read of your work is Afterlife with Archie and Black Beetle. But and I've been blown away. Thank you very much.
Bueno, pues resulta que este año vinimos como prensa. Cosa que nos dieron el gafete de prensa, nos reconocieron como prensa aquí en la Comic Con. Cosa que pues nos dio mucho gusto. Pero la cruda realidad es que cuando llegamos nos dimos cuenta de que el gafete de prensa no te da absolutamente ningún beneficio.
Solo hay uno. Cuando haces el registro para la Comic Con, haces la cola, es rapidísimo para pedir, recoger tu gafete, y si vas como un pobre ciudadano, tienes que estar formado horas y horas para poder entrar a la convención.
Eso sí, al menos la verdad es que todo el asunto del registro, todo el asunto fue muy fácil, y pues la verdad es que sí, además no tuvimos que pagar la entrada para la Comic Con. Pero fuera de eso, dentro de la Comic Con no tienes absolutamente ninguna prerrogativa. Entonces yo venía con mi lista de Navidad, cabrón, de los güeyes que queríamos entrevistar, ¿verdad, Chucho?
Pues que yo quería entrevistar a Geoff Johns, güey. Quería entrevistar a Jim Lee, güey. Preguntarles qué pedo con DC. No, todo lo que nos hemos venido quejando estos días, ¿no? Traíamos toda una lista de Navidad que... La verdad, cuando llegamos aquí, llegamos al booth de DC Comics. Me dice, no, aquí no puede haber entrevistas. Acérquese con la gente de medios. Y entonces me acerco con la gente de medios y básicamente se cagaron de risa. Así es, damas y caballeros. Los supergüeyes fuimos el hazme reír de la gente de prensa de DC Comics.
Llega Mario y les pregunta, ¿será posible que pudieran darnos un tiempo con Jim Lee? Y todos...
Se botaron. Sí, güey, nos agarraron de losers pendejos. No sé por qué, porque no lo somos, en serio, güey. Pero entonces, bueno, al menos la verdad, se vieron buena onda los de DC Comics. Y pues nos dieron una entrevista con Jeff Lemire, que la verdad no es ningún pendejo, ya es un güey que nosotros admiramos bastante y que inclusive le dedicamos un podcast de su obra de Essex County. Que escuche nuestro episodio de Essex County de Jeff Lemire. Pero es uno de los principales escritores actualmente en DC Comics, ¿verdad, Chucho?
Sí, así es, y muy buena onda el tipo. La entrevista nos recibió bastante bien y le agradó todo lo que estábamos haciendo. Y la verdad es que es muy bueno su trabajo.
Y estuvimos en el área de prensa, además de DC Comics. ¿Qué te pareció ese asunto, güey?
Ala, no inventes, eso sí estuvo complicado. O sea, porque empezamos a buscar así directamente con los de hasta abajo. O sea, los que estaban atendiendo. Oye, que es aquí, podemos verlos acá. Ay, no sé, a ver, vea ya la vuelta. Y vea la vuelta.
Ve con el güey del traje de acertijo. Luego ve con el otro güey que está vestido de Batman. Y así nos la pasamos, o sea, de güey en güey. Hasta que por fin llegamos con una chava chaparrita que al parecer es la encargada de relaciones públicas de DC Comics. Y lo chistoso es que cuando le dijimos, oye, ¿qué te parece un ratito con Jim Lee? ¿Un ratito con Geoff Johns? Todos cagados de risa. Hasta había un periodista, un güey que sí era periodista junto, que hasta nos dijo, no mames, cabrón. Obviamente en inglés nos lo dijo, ¿verdad? Nos dijo, ¿cómo se dice no mames en inglés, cabrón?
No mames, cabrón.
Exactamente, así nos dijo el güey. Así, o sea, literalmente se cagó de risa de nosotros. No, entonces, pues bueno, pero lo chido es que nos dieron esta entrevista que les vamos a presentar ahorita con Jeff Lemire. Bueno, pues estamos aquí con Jeff Lemire, el escritor de Essex County, no sé si se acuerdan. Es un cómic que nosotros reseñamos en nuestro podcast hace tiempo. We devoted a whole episode to Essex County. We actually loved it. So I wanted to ask you, how much of you is in Essex County?
A lot, is
that you, that kid?
No, I mean, not really. I it's not a biography by any means. You know, I was very much like that kid. You know, I grew up on the same place, and I did a lot of those things. But a lot of the circumstances in the book, like him being an orphan and all that's all fiction. You know, it's kind of taking my own experiences, but maybe exaggerating them, using other things, taking things from other people I knew growing up and combining them into one character and things. So it's not straight biography or autobiography, but it's, you know, certainly drawing from different things from my real life and combining them into fiction.
A short time ago, I read Lost Dogs. You wrote in your intro that you kind of don't like it or that it was very rough. Or why don't you like it? I mean, I actually love that story. It's very... very Sim City, or I don't know. I love. I'm sorry for comparing to.
No, it's not that I don't like it. I'm very critical of my artwork, so it's very hard for me to look at old artwork and not just see all the mistakes, you know. And that was sort of my first big project, so it was very raw visually. And now it's been such a gap between now and working on it that I can look at it and kind of appreciate it for what it is. But it's hard not to look at my old stuff and just see mistakes, you know. I'm very critical. I guess you always want to get better and better, and that's how you...
When do you decide to change your artwork? Because, I mean, your style is... I mean, the eyes, it's just... it's very specific of you, for example, with Sweet Tooth. And when do you decide to change your artwork to, I don't know how to call it, regular artwork?
I don't. You just got to be yourself, you know? Like, I know I'm not the greatest draftsman in the world. Technically, I'm not the best artist always, but there's a certain emotion to my work that comes from... you know, from the heart, you know, and just by being yourself. And you don't decide on a style, your style decides for you, you know. You just be yourself and let it happen and not overthink it. And yeah.
And how do you impress those emotions on the page? Because you actually make people feel things with your pages. How does that come up?
Well, I think that comes from being, I think sometimes when you spend too much time on a drawing and try to be too accurate and too much like real life, you start to lose emotion and heart, you know, it becomes too clinical and too technical. And for me, I draw very fast and very, you know, very spontaneous. I don't overthink it. And sometimes, you know, things aren't always right, but if they work emotionally, they work. And that's really how I judge a drawing. So for me, it's from being spontaneous and being very expressive and getting the lines down and kind of trusting your first line. Even if it's not right, you kind of go with the mistakes. And I think that immediacy is what people react to emotionally. They can feel that on the page. So.
And just about your superhero work with Animal Man, how did you decide to have that story? In fact, it's kind of a crossover with Swamp Thing. How contrived were you with that storyline, or is it all yours? And how is it different from Grant Morrison's take on Animal Man, which is the most famous for Animal Man?
Well, a couple questions there. I mean, the story that we decided to do and the Swamp Thing stuff, that really just came from me being friends with Scott Snyder. He and I are really close friends, and we talk all the time. And he was writing Swamp Thing, and I was writing Animal Man. So just us talking about what we wanted to do with those characters, we naturally started to find crossover potential, and we just wanted to work together. So it did really grow organically from us, you know, creatively. It wasn't something like dictated from above by editorial, like you must do a crossover. It was more us wanting to work together and wanting to tell a big story. So, and you know, Grant stuff to me is a complete masterpiece, you know, and I knew I couldn't, to try to replicate what he did or just do the same thing, I would set myself up for failure. I really had to make it my own. So, you know, his stuff was very focused on comics itself, and almost is metatextual, and you know, and that was brilliant, you know. But to do that again would have just been me aping him. So I had to, for me, I went for an emotional route, you know, just focus on the family and make these characters real people and make it about a family trying to stay together despite all these insane circumstances around them, and you know.
And why horror and gore?
Yeah, well, I mean, I think horror and stuff, that just, you can use that as metaphor for all the things a family may face in real life, things that might try to tear them apart or tragedies they face, and you can use fantastic elements like science fiction or horror elements just as metaphors for real things we may face, you know, and it being a superhero comic, you know, those are like, it's just heightening the emotion, you know, and you put your characters through something that horrific, you kind of, it's almost like a crucible. They come out the other side and you find out who they really are, you know.
Thank you very much, Jeff. You're one of the lights of the new 52, because really, today DC, it's kind of unrecognizable, but your stuff is great. All your, even independent stuff, everything, we love it. It's very emotional. I don't know how to call it, drama comics or something that is not adventure and action.
Right.
But I love your comics, so it's really great.
Thanks very much. I appreciate that.
Bueno, ya que estamos hablando del asunto de prensa, tenemos que decir que quienes sí nos trataron como prensa real y nos metieron a la sala de prensa y nos dieron agüita y hicieron todo acá chingón, así como que nos hicieron sentir así como que pase usted, por favor. Y entró la de Relaciones Públicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y yo, hola, ¿qué tal? Mario Padilla. Y Chucho también, hola, ¿qué tal? Jesús Morales. Y yo, no, es Chucho. No, Jesús Morales, no, Chucho. Entonces, oh, Chucho. Oh, hello, Chucho. Entonces, ¿verdad, Chucho?
Sí, ahí sí estuvo bastante interesante. Primero no nos dejaban entrar porque había un gorilón ahí.
Ah, sí, un gorila. Eso estuvo chingón, güey. Había un Bowser gorila ahí.
Sí, un maorí o algo así parecía. Enorme el mono y no te iba a dejar entrar. No te voy a dejar. Ahí arréglate con aquel güey.
Porque debemos mencionar que iba a entrar Guillermo del Toro en ese momento al booth de Dark Horse.
Sí, estaban esperándolo ya. Estaba todo preparado para que llegara. Y en ese momento pues se nos ocurrió entrar también a verla. Teníamos cita.
Era nuestra cita a esa hora. A esa hora teníamos la cita y nos dijeron busca a este güey. Entonces me acerco, estuvo chido, porque me acerco al güey de que estaba ahí, oye, fulano de tal, inmediatamente, no, pues déjalos pasar, que no sé qué, y nos pasan, siéntense aquí, y nos pasan una salita con agüita, ¿son suficientes aguas o quieren más agua? Y nosotros, está bien, no merecemos más agua, señor.
Oye, espérame, y yo me acuerdo mucho de que teníamos un cómic autografiado o un libro, que no quería que se maltratara, y nosotros enseguida los verdad dando los cómics que tenían de muestra de Dark Horse para buscar una bolsita para guardarlo.
La verdad sí es que en la sala había unas bolsitas y me quise volar una bolsita para proteger mi libro. Pero bueno, eso es... vaya, ya saben que para pasar vergüenzas, pues bueno. Tiene usted a los supergüeyes, ¿verdad? Para pasar vergüenzas. Pero bueno, el punto es que ahí sí nos atendieron chingón.
y nos dieron una entrevista con este güey que se llama Vivek Tiwari, que no sé si han oído. Está sonadísima ahorita su novela gráfica del quinto Beatle, que desgraciadamente no se ha publicado todavía en español. Pero es un hitazo su novela gráfica. Este güey es productor de teatro, pero el güey es fan de cómics. Y desde un principio quiso producir su historia del quinto Beatle en película y en cómic. El cuate, buenísima onda. Claro, por supuesto que va a haber película. Este cuate, desde un principio, está planeando todo el asunto para que sea película y cómic. Entonces, realmente vale mucho la pena. Chequen esta entrevista con Vivek Tiwari. Y vamos, obviamente, a dedicarle un programa al quinto Beatle. Porque está sonadísimo y es uno de los favoritos para ganarse un Eisner. Entonces, pues aquí los dejamos con la entrevista con Vivek Tiwari. Estamos con Vivek Tiwari. Él trae su novela gráfica de El Quinto Beatle. Vivek, pleased to meet you. Thank you for your time.
Pleasure.
So I saw that you're a theater producer.
I am.
So it's we mostly talk about superheroes, and we love European comic books, European graphic novels. But your book is a different animal, a different species, and you as a comic book writer, you're something different. You're like an evolution of the medium.
Oh, that's very kind of you to say.
We would like to hear about how you came to write the fifth Beatle as a comic book.
So I grew up loving comics. My parents loved comics. I often say that I learned to read by reading comics. Some of my earliest memories of reading are with my mom reading Tintin. In America we say Tintin, but okay. But my mother pronounced it with the French pronunciation Tintin, and reading classic Marvel titles with my dad. And I've just always loved the medium. And growing up, reading both superhero works as well as sort of higher literature works, I believed in the power of comics, to tell big stories. As you said, I am a theater producer. That's something I've done quite a bit of. I'm very proud to say I've had a lot of success on Broadway, most recently with Green Day's American Idiot and The Addams Family. And so I guess I do think very theatrically. So writing a graphic novel was something I've always wanted to do. Writing a comic book is a dream come true for me. I'm doing a signing tomorrow with Gilbert Hernandez, one of the creators of Love and Rockets, and that to me is a dream come true because I think he's a genius, and I'm so excited to do that, that signing, and to meet him. So that's where I come from, is from that place of really loving comics, both comic books and superhero books, as well as books like the Love and Rockets books that are much more serious and human, I guess, that tell really human natural stories. So I've always wanted to do that. So with Brian Epstein, I'm a lifelong Beatles fan. My parents also listened to the Beatles. My childhood home was always full of the music of the Beatles, so they brought that to me as well. And I went to business school. And when I was in business school 21 years ago, I was dreaming about working in entertainment, and being a little academic, I thought I should study the lives of the great entertainment visionaries, which is what led me to a study of Brian Epstein. And so I initially wanted the business of the Beatles. You know, how did he get them a record deal when no one wanted to sign them? How did he come up with the suits and the haircuts? How did he convince Ed Sullivan to book them when a British band had never made an impact in the United States? But it was the human side of his story that really struck a deep chord for me. The fact that he was gay and Jewish and from Liverpool, which are three significant obstacles in the 1960s. And, you know, I don't want to claim to have had that degree of obstacles in my life, but as a first-generation American of Indian origin wanting to write comic books and produce Broadway musicals, I was also a bit of an outsider in my chosen fields. So needless to say, the Brian Epstein story became very inspiring to me. And telling his story became a real labor of love. So in a lot of ways, wanting to tell that story and wanting to write a comic are two lifelong loves that I was able to bring together. But also, you know, when I started to structure the Brian Epstein story, I felt that I wanted to focus on the last 7 years of his life, which is the period that he worked with the Beatles. So it starts off in 1961 Liverpool, which is very dark, gray, industrial, rainy. I saw it as being very black and white. It ends in 1967 London, which is the birth of the Summer of Love. It's the psychedelic era. Literally, there's an event that summer called A Technicolor Dream. So in a lot of ways, I saw the arc of the movement of the Brian Epstein story as mirroring the arc of the movement from black and white to color. Now that may not make any sense, that might sound really ridiculous, but you can see that I was thinking in terms of colors. And to me, the two mediums that most effectively use color in their narrative are graphic novels and film. And so I initially set about to do both. And as I said, to write a comic was a dream come true. So it's been a great joy to have made this graphic novel, and it's now a great joy to be developing it, to expanding that process to now be making a film as well.
And so, your graphic novel was from the beginning planned as a movie also?
Yeah, it's a great question, because obviously the book came out in November and has done tremendously well, you know, and so a lot of, very publicly, it looks as though in the wake of the success of the book, we're immediately making a film and getting a film deal. And that's a good legend. That sounds pretty good. So if people want to believe that, it's okay with me. But the truth is, what I just told you is from day one, I envisioned it as both a graphic novel and a film. And really, we've been working on both for the past 10 years. You know, I'm very excited to report on the film that we have secured the approval of the band. Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono, and Olivia Harrison have all signed off on the project, which allowed us to do a deal with Sony ATV, which is a long-winded way of saying we have access to Beatles music for the film. But that took literally 3.5 years. I was working on music rights for almost 4 years. So it's been a very long and winding road, to use a Beatles lyric. So the truth is I've been developing both simultaneously. But there was a time where the graphic novel just clearly had taken on a life of its own, and it was obvious that it was going to get done before the film. And so we did start focusing on that. Andrew Robinson and Kyle Baker were turning out tremendous artwork for it. So there certainly was a moment where my emphasis shifted to focus on the book over the film. But the truth is, I have been thinking about both since the very beginning. And I had a screenplay and a graphic novel script completed at almost the same time.
Wow.
Yeah.
And you think movies like Rock of Ages or the play Jersey Boys, and now the movie Jersey Boys, help you to move forward with the Fifth Beatle?
Certainly. I mean, you know, this is very different from those. I mean, those are more traditional characters break out into song musicals. This is more of a biopic along the lines of a Ray or a Walk the Line. But there's no question that the success of music-related movies is a huge... That success has been hugely beneficial to the development of this project. There's absolutely no question about that. It proves that people like great music stories, but the story is what's really important. And I think that the Brian Epstein story at its heart is really a great human story. You know, ironically, when I talk about this in film terms, I always say that, yes, it is a music biopic, but it's far less like Rock of Ages or Jersey Boys, or even less like Ray or Walk the Line, and it's more like Rocky or Billy Elliot or Seabiscuit. It's about the least likely guy to succeed going the distance in their chosen field. And if we do our job properly, you don't need to be a huge Beatles fan or even a huge music fan to love this story. In much the same way that you don't need to be a fan of boxing to love Rocky, you certainly don't need to be a fan of ballet to enjoy Billy Elliot. In much the same way, I don't think you need to be a Beatles fan in order to love the Fifth Beatle. So in film terms, yes, there's no question that the music films that are successful are helping the Fifth Beatle, but our models are more inspirational human stories than they are music films.
And now, you're one of the favorites, as I understand, for the Eisner. So how do you feel about that? Was that a surprise? Were you expecting it? Or
I don't know about favorite, but we are certainly very excited to be nominated. No, it's a huge honor. As I mentioned earlier, I grew up loving comics. I mean, if you told teenage Vivek that one day he would have written a graphic novel that would be nominated for an Eisner Award, he wouldn't believe you. You know, it really, being nominated for 2 Eisners is an incredible dream come true. And so many of my heroes have won Eisners and will likely be there tomorrow night. It's a dream come true. I'm incredibly honored. And I will also say, you know, the category that we're eligible for, that we're nominated for, is Best Reality-Based Graphic Novel. And I also find that tremendously exciting, because I think operating in the reality-based graphic novel space is a great honor and a great responsibility as well, because I think the people who are writing those stories are proving that comics are not just comic books, you know, that you can tell any story. You can tell the inspirational human story of the gay Jew from a dirty old port town who found a rock and roll band that he thought would change the face of pop culture. You can tell that story in the medium of comics successfully. And if I can be part of that legacy of reality-based graphic novels, that's a huge honor, you know? I love it when Beatles fans approach me and they say how much they love this book and how much they've enjoyed it, but it's even better when they tell me, and it's the first graphic novel I've ever read.
Wow.
That to me is amazing. And I hope that the spirit of Will Eisner appreciates that, you know, wherever he is.
Oh, I'm sure he does, because that's exactly what he wanted, what he did do in with his work.
I like to think so. I like to think so. It's a dream come true for me to be attending the Eisners tomorrow night as a nominee.
Great. Well, Vivek, thank you very much for your time. I mean, we really appreciate your turning the medium into something different that can be used for... I mean, I just hope you can have this in Spanish as soon as possible, because...
I believe... I don't want to speak out of turn, but I believe it has been translated into Spanish. Okay. I believe that Panini is distributing the book in Spain. I believe they are. I don't know if it's in Mexico yet. If it's available in Mexico.
Not yet. The thing is that...
But I believe there is a Spanish translation.
Yeah, the thing is that the Spanish from Spain gets very, very, very different in Mexico. So
would that be considered Castellano? Would the Spanish version probably be Castellano?
No, it's a little...
Okay.
Yeah, but more. You know, you need more localization that... from England to United States than from Spain, from Mexico. More localization.
Yeah. I believe there is a Spanish version of the book, but hopefully we'll get to Mexico soon as well.
I hope. Thank you very much, Vivek. I apologize because I haven't been able to read your novel. I just bought it yesterday because it's not available in Mexico. I just bought it yesterday, but I truly like the idea of what's behind your novel, and I'm sure your novel will be amazing.
Well, thank you so much. And if after reading the book you have additional questions, you want to talk again, I would be happy to.
Wow.
I would love to come back and talk about the book if you have any more questions after you've read it. As you can probably tell, it is a genuine labor of love for me. So I love talking about it, and I love spreading the word. And please, you know, if your audience is interested in following us, we're on Twitter at Fifth Beatle. We're on Facebook at The Fifth Beatle. We have a very active website at fifthbeatle.com. And I'd love to keep the conversation going.
Of course. Thank you very much, Vivek.
Thank you so much. I appreciate it.
Y bueno, pues el viernes nos fuimos de parranda, damas y caballeros. Así es, los supergüeyes hicieron una parranda y arrasaron las calles del Garslap Quarter de San Diego. Y arrasaron todos los antros y acabaron jugando Munchkin en el cuarto hasta las 4 de la mañana. Oye, neta, qué losers, cabrones. Bueno, fuimos al antro. La verdad es toda una experiencia ir al antro con Tavo. Tavo, platícanos tu experiencia en el antro, güey. A ver, vamos a ver primero versión Tavo, luego les vamos a decir realmente lo que sucedió. Tavo.
Bueno, primero hay que hablar un poquito antes de lo que pasó antes del antro. Estábamos en la cola para poder entrar. Clásico de tú pasas, tú no pasas. Y enfrente de nosotros había un grupo de mujeres que estaban festejando el cumpleaños de una. Entonces de repente se voltean para hacernos plática.
Cabe mencionar que una de ellas estaba vestida de Ramona, la novia de Scott Pilgrim. Estoy seguro que todos ustedes recuerdan ese dibujo de Ramona de Scott Pilgrim. Y sí, señores, le quedaba muy bien el disfraz. Y no precisamente por el pelo azul.
Bueno, como no es mi versión, es lo que está pasando.
La verdad.
Así es, Tavo nos va a decir la verdad.
Venían, nos voltean y nos empiezan a hacer plática. Así nos sorprendemos porque qué raro que nos aborten las mujeres.
Como podrán notar, tenemos una autoestima elevada realmente y una seguridad inmensa. ¡Chingala madre! ¡Somos super güeyes, güey!
Bueno, resulta que venían de otro antro y que venían estas a festejarle. nos empiezan a platicar que es el cumpleaños de la otra y no se había dado cuenta de que tenía un sticker como de coche en la parte trasera.
No es que estuviéramos viendo que tenía en el culo nada ni nada, no, no. Simplemente pues traía un sticker. Vaya, nos enteramos porque pues ella lo dijo, güey, porque ni le habíamos visto el culo.
Se lo quita, me lo pone en el pecho, pero así despacito que hasta manosea el pecho.
Cabe mencionar que Tavo hizo un gesto muy extraño cuando la chava le estaba pegando la calcomanía en el pecho, como de éxtasis o algo así, no lo sé, fue una cosa extraña ese gesto.
Bueno, y nos preguntaron sobre el antro. Mario contestó que habíamos venido el año pasado y que ponían este antro, era un antro nerd. O, bueno, que te pone música de videojuegos, remixes de Mario Bros, de Zelda y todo eso. Yo ya metí la cuchara, dije, ah, sí, pone música de tanto y tanto. Se voltean y ya no nos hablan.
Bueno, ahora, esa es la versión de Tavo. Ahora les va lo que realmente sucedió, damas y caballeros. Desvíen estas chavas, ¿y qué pasó?
Bueno, pues una vez que se empiezan a acercar las dos y prácticamente se querían deshacer de la calcomanía esa y se la pegaron a Tavo en el pecho y sí, como que parece que se la empezaron a sobar o algo así. Después de estar hablando con ellas un buen rato y que estuvieron ahí como que tratando de hacer pláticas sobre alguna otra cosa donde habían ido del piano ese, un show de pianos y no sé qué rollo.
Un bar de pianos, Chucho, de duelo de pianos.
Duelo de pianos en un bar, pero pues me imagino que es un...
Y ahí le pegaron su calcomanía a la chava en el bumper sticker.
Bueno, eso, todo el show ya que traían. Pues no sé, ni Tavo ni yo hicimos mucha plática. Pero a mí me cayó muy de sorpresa, la verdad. Y pues sí, como te digo, realmente como que me empezó a dar hueva lo que estaban hablando de ellas. Y porque no me llamó mucho la atención en ese momento. Hasta que Mario de repente suelta la bomba.
Resulta que, no sé si se acuerdan el año pasado que fuimos a la Comic-Con. Y si no han escuchado nuestro episodio anterior de la Comic-Con, escuchen nuestro episodio especial de la Comic-Con de San Diego del año pasado, en donde Tavo se volvió loco en un antro porque pusieron la música de Zelda y la música de Mario.
Mario, subiste video.
Es cierto, hay un video, damas y caballeros, hay un video de Tavo volviéndose loco en el antro. Entonces yo lo primero que dije, señoritas, este antro les va a encantar porque aquí tocan música de Zelda. Y dije, yo utilicé mi voz más sexy, más atrayente que puedo usar. Vaya, serio. Y levantando la ceja izquierda. No levanten la ceja derecha, se los recomiendo ampliamente, damas y caballeros, la que funciona es la izquierda. Levantando la ceja izquierda. Y entonces, pues hagan de cuenta que sacaron la ventana de Tavo. Hagan de cuenta, así como que... Porque además, para colmo, o sea, yo lo dije como que de broma. O sea, sí, pero Tavo, o sea, no había dicho palabra, pero en el momento en que yo mencioné la palabra Zelda, Tavo con su característica alegría y agitando sus manitas, dijo, así es, tocan música de Zelda, es increíble, es el mejor antro del mundo. Y entonces pues las chavas dijeron así como que, ah, ok, creepy, y entonces se voltearon.
Pues sí, prácticamente, pues no dijeron nada en cuanto mencionaste videojuegos, ¡pum! Prácticamente desaparecimos de su vista. Se voltearon así como que hubiéramos desaparecido totalmente y siguieron con su plática con su amiga Ramona. Y pues bueno, todos fuimos felices en nuestro propio grupo de conversación, ¿verdad?
Así es, damas y caballeros, como podrán notar, pues es difícil para muchos héroes el pues sí, bueno, ¿qué les podemos decir?
El anonimato, ya sabes.
Ustedes interpreten el mundo según Tavo, pero bueno, esa fue la parranda de los supergüeyes, damas y caballeros. Pero bueno, entonces el punto es que, pues a partir de eso, ustedes dirán, no mames, después de toda esta historia tan larga, estamos hablando de que son las 6 de la mañana, güey. No, toda esta historia tardó realmente un periodo de 20 minutos, así es. Lo que nos tardamos en contarla es realmente el tiempo que tardó en suceder toda esta maravillosa odisea que les acabamos de platicar. Entonces, pues bueno, vemos la hora, son las 12 de la noche, estamos saliendo del antro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acabar la noche de parranda de una manera como acaban los hombres, cabrón, ¿verdad, Chucho?
Así es,
a huevo,
matón.
Vamos a tomar San Diego por sorpresa, los supergüeyes, güey. ¿Y qué hicimos? Nos regresamos al cuarto, hicimos pijamada y jugamos Munchkin, que es un juego de cartas que compró Chucho, bastante geek, pero bastante bueno, güey.
Oye, cabe mencionar que, bueno, sí, este juego Munchkin, precisamente, que de cartas que vi, yo supe de este juego por un video podcast de Josh Whitton, que lo jugaba. Y es precisamente en este lugar, en este antro al que fuimos, donde grababan ese programa, o sea, The Geek and Sundry, que organiza este antro, esta pues, fiesta geek durante el Comic Con. Ahí es donde grabaron este programa, o sea que todo cierra el círculo, la verdad.
Por supuesto. Pues así está, damas y caballeros, así es el asunto. Esa fue nuestra parranda, ¿verdad, Chucho? Fue toda una experiencia la parranda con los supergüeyes. Pero bueno, entonces, hablando de parrandas, pues no tiene nada que ver, pero bueno. Platicamos con Max Brooks, el escritor de World War Z, la novela. Nos dio su visión de qué opina. Yo le platiqué lo que nos gustó de la novela, lo que no nos gustó de la película. Y pues él nos dio su visión de lo que opina de la película en comparación con la novela. Fue interesantísima la entrevista con Max Brooks, porque pues ahí vemos, pues ahora sí que el enojo de un escritor de cómo manejan su material y el poco control que tiene un escritor sobre cómo utilizan su material en la pantalla grande. Fue interesantísima esta plática con Max Brooks, el escritor de World War Z. Y aquí se las dejo para que ustedes mismos lo juzguen. Estamos aquí con Max Brooks, el autor de World War Z. Hello, Max.
Hey, how you doing?
So Max, I read your book about 5 years ago. The story that I most remember is the one of the African leader. That story was amazing, man. How did you come up with those ideas, those very political ideas, but including psychological things?
Well, when I was a kid, I studied apartheid. And I studied the fact that all white South African children above the age of 13 or 12 had to take mandatory firearms courses because they were waiting for a Mau Mau-style rebellion. And I thought if any country was going to have something as cold and brutal as the Redeker Plan, it would be South Africa.
So I thought World War Z at the time was a very general view of the world as you saw it. I mean, the scene with the reality shows, is that a criticism? Is that on purpose?
Well, yeah. I mean, I think if you're going to do a global zombie outbreak, it has to be set in the real world. And the real world has real issues that need to be addressed. And I think that's important.
I have to ask you something, because I have to say something out loud. The movie was a disappointment for me, because it was great departure.
The movie was a disappointment to you because you are not a middle-aged woman who grew up with Brad Pitt when he was in Thelma and Louise. Yeah. Had you been that, trust me, you would not be disappointed in the movie. That movie was the greatest example of middle-aged married female pornography ever made. Because, see, man, for a man, pornography is a naked woman at a bank saying, let's go have sex behind the desk. Okay. For a woman, especially a middle-aged married woman, pornography is Brad Pitt making pancakes for his children that he loves and his job that he gave up so he could be a dedicated husband and father. Wow, that's an aphrodisiac.
Yeah. And so I was going to ask what you think of the movie, but that's besides the point.
Yeah, no, I don't think what I think is not important. What is important is the tens of millions of women, which, by the way, I think is brilliant of Brad Pitt. He's getting older, so embrace it. Don't try to keep appealing yourself to younger and younger women, because then you will look older and older. Stick with the crowd that fell in love with you in the 90s, and you will have them for the rest of your life. Yeah. See, what was smart was some other men, they date their fans. Brad married them. He made a lifetime commitment to those women, okay, and they will love him forever.
Max, in your book, you tell us from the beginning that the apocalypse ended. It wasn't an apocalypse. In fact, the world kept going on. That was something new in the general.
Well, you see, in my country, in the United States of America, not the United States of Mexico, I know we have two different United States, in El Norte, we like everything to be very quick. We like everything to be wrapped up very quickly and end. And that's just not the way it is. You know, I mean, listen, hundreds of years ago, Cortez got off a boat and destroyed a civilization.
Oh, yeah.
And we're still living with that to this day. That didn't get wrapped up. So, you know, there's all the problems evolve. They don't disappear. They evolve. You know, hundreds of years ago, we had conquistadors and encomiendas. Well, listen, a few years ago in college, I knew a little blonde Mexican girl, blonde blue-eyed, whose family is literally on the Mexican money. So clearly the inequality that started, you know, with Cortez is still around. And I believe that. I believe that problems need to be fought, but don't expect them to go away overnight.
There's a great scene in World War C where these guys, the reality show guys,
oh, yeah.
they are setting up landmines and fences and a lot of protection, and suddenly they realize that they are being attacked by people. A little spoiler. So is that a metaphor or something?
No, that's exactly, I think, what would really happen. See, in my country, it's not important enough to be rich. It's important for you to be rich and for everyone to know it. Because in my country, we now have a new class of the aristocratic exhibitionist. See, 100 years ago in my country, rich people were afraid and wanted to keep their wealth secret. And were a little guilty because they were the first generation to make their money. So they wanted to keep their money sort of hidden. Now, people who are being born into money believe that it's something to be shown off. And it's not enough to be successful. Everyone must know that you are successful. Well, that's going to invite a lot of really pissed off people who are going to come at you with machetes.
Max, what else are you doing? Because down in Mexico, we don't have so what else are you doing right now?
Now we have the Extinction Parade. It is vampires, when we talk about aristocrats, it's more than aristocrats. Vampires who have been born at the top of the food chain have never had to fight, they've never had to struggle, so they are unprepared for zombies that are rising and eating their one food source out from under them. Because I believe that your strength comes from weakness. If you are born strong and everything is given to you, your weakness is you have no survival skills. If you are born weak, you become resilient. Humans are born weak at the middle of the food chain. We are weak, and we are monkeys, so we have to organize and adapt and fight. Vampires are born way up high, and so they don't know what to do. And boy, their day is coming.
Great. Well, Max, thank you very much for your time and for your answers.
Muchas gracias. Yeah.
Pues resulta que ya nos corrieron de el Hooters. Hasta del Hooters nos corren, Chucho. Chale. Nuestras parrandas siempre se frustran. Pero bueno, estamos grabando aquí en el lobby del hotel. Por cierto, hablando del lobby del hotel. La mañana, hace dos mañanas, estábamos desayunando. ¿Y a quién vimos en la mesa de atrás, Chucho?
Tan, tan, tan. Vimos al personaje cuyo cosplay es el que más fue usado en este Comic-Con. Nada más y nada menos que al señor Jorge R.R. Martín.
Así es, el escritor de Game of Thrones y de, pues, básicamente de la serie de libros de Song of Ice and Fire. Y, pues, geekeamos bien cabrón, estuvimos ahí como Franz from Hell agarrándolo. Lo único que logramos fue tomarnos una foto con él.
No, espérame.
Y además su publicista nos dio sus datos para ver si, yo creo que la verdad nos dio el avión. Pero, pues, la realidad es que, pues, el güey, muy buena onda. Y pues estaba desayunando ahí y así como que pues él dijo, no, sí, una foto, que no sé qué. Y ahí nos tomamos una foto con él, Tabu y yo. Estuvo muy chido. El cuate, muy buena onda, George R. Martin. Y Tabu fue conmigo. Sí,
Déjame platicarlo. Es que estaba desayunando y decía Mario, lo molestamos ahorita. No. Y nos paramos enfrente. Bueno, vamos y nos paramos enfrente de él como 5 minutos. Y creo que se nos quedaron viendo raro y hasta que nos animamos.
Sí, estos tipos estaban, sí, pues tenía ahí dos cuates que eran sus productores o algo así, pues estaban en plan de así como que qué pedo con estos güeyes, ¿no? De hecho, cuando le dije si podía darnos 3 preguntas, él lo pensó y antes de que él dijera nada, el otro güey dijo, no, eso tiene que ser a través de mí y ya me dio su correo electrónico, disque, ¿no? Obviamente, pues nomás no me dio el avión, ¿no? Entonces, pues bueno, pero... pues así está el pedo. Ya luego más tarde en el lobby del hotel sí vimos una mesa en donde estaban muchos autores. De hecho estaba Max Brooks, estaba George R. Martin. Ahí hubiera sido la oportunidad de acercarnos porque estaba solo, pero pues ya habíamos quemado nuestra tarjeta, ¿no? La verdad es que pues ya hubiera sido ahí sí que mucho Fans from Hell. Pero bueno, independientemente de eso, uno de los paneles que vimos fue el del Hombre Araña. Estuvo muy interesante el panel del Hombre Araña. Platícanos, Chucho, ¿qué hubo de noticias importantes?
Bueno, pues más que nada fue ya el final de lo que fue ahorita todo a Spider-Man, Superior Spider-Man. Estaba Humberto Ramos, estaba varios otros.
Mark Wade. Estaba Mark Wade por Daredevil. Estaba Dan Slott, el escritor del Hombre Araña. Pero lo más importante es que estaban mexicanos, muchos mexicanos en el... En el panel estaba, obviamente, Humberto Ramos, el dibujante del Hombre Araña. Estaba Edgar Delgado, que también estaba ahí. Y estaba otro chavo mexicano, que es el entintador de el Hombre Araña. Víctor, ay, no me acuerdo. Vaya, discúlpenos porque se nos olvidó su nombre, pero el entintador también es mexicano. Y ahí estaban con Mark Wade y con Dan Slott. Dan Slott, buenísima onda, platicando de todo lo que está haciendo. Y platicó de Spider-Verse. Chucho, platícanos de Spider-Verse y qué van a hacer con Spider-Verse. Es una cosa súper loca.
Bastante loca, o sea, tiene que ver con los Spider-Mans de todo el tiempo. O sea, parece que ahorita con el desmadre que se trae temporal, de que llegó también el Spider-Man del 2099, combinado con lo que es los Sins, ¿cómo se llama? Original Sin, exactamente. Pues van a aparecer en los títulos de Spider-Man todos los...
Pero presentaron muchísimas versiones. O sea, para empezar, presentaron, por ejemplo, a los Scarlet Spiders, en donde van a regresar a Ben Reilly. Va a aparecer el Ultimate Spider-Man, Peter Parker, que se murió. Va a aparecer, obviamente, sí, también el Spider-Ham, ¿cómo se llamaba en español?
Peter Parker era el personaje, pero el otro era el asombroso Puerco Araña, pues.
El Puerco Araña, sí, o sea, había el Cerdo Araña. Entonces, pero o sea, el asunto es que dice que hay... ¡Ah, el Spider-Man! El japonés también va a aparecer en Spider-Verse. Y al parecer dice que son 8 versiones de Spider-Man que no les permiten usar por cuestiones de derechos, que pues entre ellos están todos los de las películas, también el de la serie de los 60s, la caricatura de los 60s. Ese tampoco lo pueden usar, pero de ahí en fuera, Dan Slott está no solo teniendo Spider-Man de todas las épocas, versiones de Spider-Man distintas de todos los medios, sino que también está teniendo versiones nuevas de Spider-Man. Va a usar también al de la caricatura de los 90s. En fin, es Ben Reilly. ¿Quién más?
Miles Morales, precisamente. Al parecer va a estar muy ligado este evento con el universo Ultimate.
Otro que me dio mucho gusto es May Parker, la Spider-Girl, de esta serie buenísima.
Sí, pues prácticamente todos los hombres arañas que hubo en algún momento y que pueden utilizar, como dices. Hasta y
el Spider-Monkey.
Incluso el Spider-Monkey, no sé, el que se te ocurra prácticamente y recuerdes de la serie del Hombre Araña, lo van a estar utilizando. No, y nos dio un spoiler, que no sé si podemos decirlo o aventárselos ahí, pero tiene que ver con Superior Spider-Man.
Pues sí, parece que va a regresar Superior en algunas partes y pues nunca se encontró el cuerpo de Doctor Octopus. Estaba vacía la tumba, así es que parece que pues va a regresar Doctor Octopus.
Pues prácticamente no hubo tumba, o sea, él se sacrificó, desapareció y bueno, pero desapareció.
Y lo más interesante es que Superior Spider-Man está en el futuro.
Es cierto, o sea, como te decía, o sea, tiene que ver con 2099 y Superior Spider-Man. Ahí se las dejamos.
Entonces, pues parece que va a estar muy chido ahorita, a partir de octubre, todo esto de Superior Spider-Man. Y pues bueno, pues de eso platicamos también con nuestro cuate Humberto Ramos, el amigo de todos los niños. Así es, damas y caballeros, y pues... hablar de Spider-Man, eso no le da hueva a Humberto. Así es que, pues aquí los dejamos con la entrevista con Humberto Ramos. Pues aquí estamos con el Hombre Araña mexicano, Humberto Ramos.
¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Qué onda, güeyes?
Pues aquí, pasándola. Oye, Humberto.
Aquí todavía es ilegal. Vete a Denver, allá sí está.
Chale. Oye, ayer nos echamos todo tu panel. Estuvo poca madre. Ahorita ya podemos hablar, ya sabes, vamos a geekear un ratito. Ahorita, la última vez que platicamos contigo no podíamos hablar nada de lo de Superior Spider-Man. Ahorita pues ya pasó lo de Superior Spider-Man, pues ya podemos platicar contigo. ¿Cómo fue la experiencia, güey?
Yo creo que como todos, si la gente, los fans estaban preocupados, nosotros más aún. Porque no te, aunque la historia era sólida, como ya al final la gente vio, pues claro que sí había una gran preocupación por cómo lo podía recibir y si podía lastimar o no a la franquicia, ¿no? Afortunadamente, las expectativas que se tenían no solo se cumplieron, sino que se rebasaron por mucho. Tanto así que, bueno, como vieron en el panel que tuvimos de Spider-Man, la gente clama porque regrese Superior, ¿no? Entonces, sea que bien, regresen algunos números, inclusive, y lo mencionaron, ¿no? En el Spider-Verse. Y bueno, al final, honestamente, no sé cómo concluye esta historia, pero de que por lo menos va a regresar para cumplir los deseos de la gente, va a estar ahí.
Bueno, y para ti, desde el punto de vista de tu arte, ¿cómo ha sido la experiencia de dibujar todas estas escenas de acción tan, tan complicadas realmente y transmitir todas las emociones de un personaje que no cambió físicamente, sino que solo cambió psicológicamente? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Sí, sí, había que tomar una actitud diferente cuando lo dibujaba, porque sí tienes que entender, o sí tenía que entender, ¿no? Que no estaba dibujando a Peter, sino a Otto en un cuerpo más joven, etcétera, etcétera. Pero también con este rollo de que él en realidad, de alguna manera torcida, lo que él quería ser un héroe, ¿no? Y hacer las cosas bien que él creía que Peter había hecho mal, o donde flaqueaba, o donde el corazón le ganaba, etcétera. Entonces, en realidad no era un villano como tal, pero tampoco era un héroe como tal, pero tampoco era el antihéroe. O sea, era un rollo como complicado. Y bueno, pues así, con esa intención me atacaba las páginas, por decirlo así. Y bueno, pues con la intención de que funcionara, ¿no? Ojalá que lo haya hecho bien. O por lo menos ahí la gente haya como recibido esa sensación de parte del personaje, ¿no?
¿Y cómo ves aquí el hecho de andar de rockstar? Porque pues ahorita, con la popularidad de Superior Spider-Man, pues tú eres el principal dibujante con otro más, nada más, ¿no? ¿Cuántos son?
No, mira, hoy en la mañana intenté meterme en la fila del Starbucks y me lamentaron todos porque nadie me conoce. Los rockstar, pues no sé, lo intenté, pero no pude. No pasé la prueba. Pero no, en realidad no, ¿eh? Yo hoy justamente comentaba con un par de personas que no me gusta sentir que soy rockstar. De pronto, digo, honestamente, sí ayuda y lo he utilizado básicamente para geekear, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba el elenco de Avengers ahí en el panel de Marvel, el stand de Marvel, y ya estaba atascada esta madre. Y yo así con mi BFT, soy Humberto Ramos, y me dejaron pasar. Digo, así, ¿no? Y toda la gente mentándome la madre. Pero bueno, son esos pequeños momentos.
Pero en inglés.
Sí, sí, sí. Y como no se siente igual.
Humberto, pues, Humberto, fuck you, Humberto.
Sí, entonces no se siente igual. Y bueno, pero pues son como esos pequeños momentos de fan, ¿no? Donde yo siempre lo he dicho que en realidad yo cómo me siento al trabajar en esta industria es como el fan más suertudo del mundo, ¿no? Porque de pronto mis héroes, ¿no? De la infancia y bueno, de actuales inclusive, de pronto son, algunos son mis compañeros y algunos son hasta mis amigos, ¿no? Entonces eso para mí es la cosa más chida y así es como lo veo, no lo veo de otra manera.
Oye, ayer Dan Slott dijo algo que la verdad yo no sabía que así se hacía. Que él te platica, haces tú el arte y luego él pone los diálogos. ¿Cómo funciona eso, güey? Yo me quedé así.
Esa es una mentira. El güey es un huevón y siempre anda correteando. Digo, sé que lo hacía él antes. Antes lo dijo ayer, de hecho. Después de esa madre. Cuando él tomó la serie, sí. Había varios escritores de Spider-Man y entonces... Creo que hacía este rollo que es el famosísimo Marvel Way, ¿no? Sí. Pero conmigo no, ¿eh? Bueno, ahora sí, porque como está haciendo toda la serie de Spider-Man él solo, que es un cómic quincenal, aparte tomó la Silver Surfer, entonces, no tiene tiempo para hacer el full script, que es como él y yo trabajamos, ¿no? Y sí, hace un par de meses, 2, 3, 4 meses empezamos a trabajar ya en este rollo de Marvel, pero normalmente no era la manera en que trabajamos él y yo.
Oye, y después de Spider-Man, porque yo veo que eres un excelente contador de historias, entonces, ¿no tienes planes de hacer la transición a escribir y dibujar algo?
Mira, tengo mucho respeto por la carrera, por el oficio de escritor. Me sentiría como que estoy usurpando un lugar que no me corresponde. Tengo historias, sí, y las comparto con amigos escritores. Algunos, como en el caso de Paul Jenkins, como cuando con Brian Augustine, cuando hicimos Outer, y con Francisco Agenbeck y Oscar, cuando hicimos Crimson y tal, las he podido compartir. Mucha gente me dice que deberías aventarte a escribir, y yo no creo que es algo tan fácil, y yo no creo que es algo que para tomarse tan a la ligera, ¿no?
Oye, y ahorita estábamos viendo tus originales que tienes aquí. Eso, nos estabas platicando cómo funciona, que platícanos.
Pues nada, el proceso es como, no como muy sencillo, pero es así, es trabajamos como una fábrica, ¿no? Aquellos que dicen que soy un maquilero, sí lo soy, ¿no? Pero ser maquilero es una chamba como muy decente, entonces.
Maquilero es para bienes de consumo, lo tuyo no es bienes de consumo.
No, sí lo es. Al final lo que vendemos es un producto. Yo sí lo entiendo, ¿eh? Sí. Pero yo no lo veo como una cosa denigrante, ni mucho menos. O sea, creo que la gente que trabajamos para el servicio del resto de la gente, hacemos un trabajo bien digno, ¿no? Sí. Sea en el medio y en el aspecto que sea, ¿no? Claro. En el nuestro, bueno, pues hacemos muñequitos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el proceso de trabajo es, como te digo, como una línea de producción. Trabaja Dan, hace la historia, me mandan el script, yo hago lápices, y esos lápices yo se los mando a Víctor, que es mi entintador, que anda por ahí. Y él, todo lo que yo hago, el lápiz, lo pasa a tinta, lo limpia, y él lo escanea, y los archivos digitales se mandan a Edgar, que les pone color, y esos mismos archivos digitales se mandan a Chris, que es el letrerista, y se termina, se formatean y se manda a la impresión. Así es como, así de sencillo y de complicado es, pues, ¿no?
Oye, Humberto, entonces lo que estás diciendo es que cualquiera de nuestros podescuchas podría comprar uno de estos originales.
Sí, porque el arte original me pertenece, y por supuesto no los derechos de impresión, ni mucho menos, pero el arte, el papel, el dibujo, ese sí es mío, ¿no? Y bueno, entonces yo me lo quedo, y cuando vengo a las convenciones, una de las cosas que hago justamente es vender mi arte original, ¿no?
Y si a alguno de nuestros podescuchas le interesara tener una página de Amazing Spider-Man o de Superior Spider-Man, ¿cómo le haría?
Pues les aconsejo seguirme a mí en Twitter, que es @Humberto_Ramos, o a mi agente, que es @CultureVandal, como Vandalop, si la O al final, @CultureVandal. Y y él, cuando salen los cómics, ¿no? Que como te comentaba hace ratito, ya fuera de audio, es que nosotros tenemos el arte o el trabajo original, pero no lo podemos sacar al público sino hasta que el cómic aparece a la venta. Entonces el mismo día que aparece a la venta, por ejemplo, este pasado miércoles salió a la venta el número 4 de Amazing Spider-Man. Ese día, a las 12 de la noche, se sacó se liberó, digamos, el arte y los precios de cada página y tal. Y ya tenemos algunos clientes como fijos. Y bueno, siempre hay gente que pues está como al pendiente y que le interesa a veces porque hay un personaje en particular que les gusta, ¿no?
No, y no crean que es caro, o sea, vaya, tiene su valor, pero es accesible, es una cosa accesible. Cualquiera puede tener en su cuarto una página original.
Hay de todo, o sea, obviamente hay, por ejemplo, las portadas o las páginas dobles, pues son muy codiciadas, y generalmente son, ya sabes, con los personajes muy grandes y escenas de acción y tal, esas siempre tienen un precio mucho más alto. No solamente en mi trabajo, sino si tú vas a cualquier mesa de cualquier dibujante, básicamente trabaja, se funciona así. Pero hay otras escenas que son tranquilas o de diálogos, pero que también tienen a los personajes principales o los superhéroes, pero a lo mejor no en esa escena gigantesca de acción, y que son mucho más accesibles, ¿no?
Oye, Humberto, pues estás ocupadísimo, ya no te quitamos más el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, como siempre. Y para que vean que lo de los forasteros es otro personaje que no lo conozco.
Oye, ya no te dé tanta hueva.
Pues también, los temas que platican los forasteros, la neta, es que no tengo idea de lo que hablan. Y la neta, pues sí me da mucha hueva que Gandú siempre quiere hablar del festo de cómics mexicanos. Me da mucha hueva. De la conque, imagínate. Dale pues.
Escuche, los forasteros. Otra cosa que estuvo muy chido que tuvimos la oportunidad de hacer es, ya saben, esta serie de ídolos por internet que ha salido en los últimos seis años realmente. Entre ellos, uno de los primeros pues es el Angry Video Game Nerd. No sé si ustedes lo conozcan. James Rolfe se llama. Es un cuate que empezó hablando de los errores en Castlevania, en el juego de Castlevania 2 de Belmont's Quest. ¿Cómo se llama? Simon's Quest. Y pues de repente, pues ahorita es toda una celebridad el cuate por internet. Y estrenó su película aquí, que se trata de juegos de Atari de E.T. que se encontraron en el desierto de Arizona. Pero bueno, está cagadísima la película. El güey expandió su personaje del Angry Video Game Nerd en una película cagadísima. Pero fuimos a la premiere. El güey recibiéndonos a todos los que entramos a la premiere de mano, dándonos la mano a todos. ¿Qué les pareció esa experiencia de ver la película del Angry Video Game Nerd en el cine?
Wow, pues fue la verdad toda una experiencia, o sea, porque y para hacer algo tan cerrado, o sea, bueno, algo tan aislado de todo este mundo del cómic y demás, o sea, piensas que no es tan popular, pero la fila estaba larguísima, o sea, había un montón de gente de todas partes, desde muchas horas antes, de diferentes edades. Lo más cagado es que sí, cuando pasaban, gente veía la cola y nos preguntaba, ¿qué están pasando ahí? ¿Qué película es? ¿Por qué están viendo, están ahí haciendo fila? Y le responde otro cuate y yo ahí, no, este es el Angry Video Game Nerd.
¿Quién?
Y todos así, ok, chido, y ya, pum, se desaparece.
No, y había una cola de junto de una película que se llamaba Maze Runner, que se ve que es una novela de chavitas. Y y había dos güeyes en la cola que se veían bastante miserables, entre pura chavita, todas felices, hablando de Maze Runner. Pero bueno, la verdad estuvo padrísimo. ¿A ti qué te pareció, Tavo, ver la película del Angry Video Game Nerd ahí en el cine?
No, me emocioné como no tienes idea, como niñito en dulcería prácticamente, fue genial. Yo no conocía al Angry Video Game Nerd hasta como hace año y medio. Yo creo que en una semana me eché los más de 100 videos que tiene. Bueno, ayuda a que fueran cortitos. Y creo que ya ahorita la fecha que he visto como cada capítulo como 3 o 4 veces.
Digo, cabe mencionar que la película la exhibió en un cine antiguo de esos bien conservados, pero de los grandes, donde tenía pocas salas, tres pisos, y nada más con al entrar al recinto, podías percibir ese olor a palomitas y a cine viejo tan peculiar de hace tantos años. O sea, no es el Cinépolis nuevo, donde está todo bonito y nuevo así, sino que es un cine antiguo, bastante bien conservado, bonito, grande, lleno de gente puro geek en la sala, además, o sea, una vez ya que están todos ahí, pues es un ambiente muy padre el que se forma ahí, porque pues es pura banda, conoce al autor, a la película, a todo su trabajo, y pues todo el mundo echa relajo y se divierte bastante.
No, y la película es totalmente, si les gustó Plan 9 from Outer Space, es esa idea de es tan malo que es bueno. O sea, está muy buena la película, muy chistosa. Y pues sí, se las recomiendo mucho, la verdad. No sé cuándo vaya a llegar a México. Pero pues estoy seguro que la van a poder encontrar piratona en torrent, en fin, en internet digital, seguramente va a ser muy fácil de comprar. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, pues nos encontramos en el piso de la convención. Pues primero vimos la novela gráfica, la nueva de Black Sad, cuando nos metieron los de Dark Horse al cuarto que les digo de prensa, donde nos ofrecieron agua y todo. Había varios cuadros de las publicaciones nuevas que están manejando y entre ellas estaba Black Sad, que pues Dark Horse lo está manejando como una de sus principales propiedades en este momento, y pues está el nuevo libro que se llama Amarillo, que pues se lleva a cabo en Amarillo, Texas, y pues al parecer todo el asunto es el color amarillo. No sé cuál será el tema en este capítulo de Black Sad, pero pudimos hablar con el dibujante Juanjo Guarnido, este cuate que es
ídolo de Miguel. Miguel es el que nos metió con Black Sad y nos enseñó Black Sad. Y la verdad, para mí es una de las mejores recomendaciones que me ha dado Miguel en su vida. Y sí, es un cómic increíble. Y pudimos hablar con el dibujante, que es español.
Escuche nuestro especial de Black Sad, por ahí de los primeros episodios. Y la verdad es que sí, estuvo muy vaciado porque precisamente andamos comprando libros en cierto stand. Y ahí vimos que ya estaban ofreciendo también el nuevo libro, el amarillo, como mencionas. Y precisamente abajo había un papelito doblado que decía: Juanjo Garnido va a estar en el...
En el
salón de enfrente aquí, junto a tal autor. Y salimos disparados a buscarlo enseguida hasta que encontramos a este cuate. Y pues, muy buena onda, nos ofreció, bueno, nos pudo dar una entrevista. Y pues, la verdad es que está muy increíble. Estaba dibujando ahí precisamente y pudimos ver algunos de sus bocetos y el proceso que tiene. Muy padre, la verdad.
Y bueno, pues aquí los dejamos con la entrevista con Juanjo Guarnido, el dibujante de Black Sad. Bueno, pues Miguel no se la va a creer, pero estamos aquí con Juanjo Guarnido, el dibujante de Black Sad. Miguel, uno de nuestros compañeros en el podcast, es inmenso admirador de usted. Él, de hecho, nos recomendó Black Sad. Él es el que nos trajo Black Sad. Él es dibujante también, pero es admiradorísimo. Es increíble. Muchísimas gracias, Juanjo.
De nada. Encantado de estar con ustedes.
Juanjo, no sé ni cómo enfocar la entrevista, porque el nivel de detalle del arte que tienen ustedes es increíble, en serio. ¿De dónde salió este arte de hacer una historia noir, convertirla con animales y darle ese estilo?
A ver, la idea para empezar de Black Sad, de mezclar la fábula con el hard-boiled noir movie, fue completamente de Juan Díaz Canal, el guionista, porque fue él quien creó el personaje de Blasa y empezó a hacer, cuando en la época en que éramos jóvenes y esbeltos y teníamos 20 años, pues él hizo ya varias historias dibujadas por él del personaje de Blasa, pero que yo vi y me encantaron y quise, y un poquito más tarde le propuse retomar el personaje para dibujarlo. Luego ahí viene, y aquí viene el tema del detalle, esa profusión de detalles viene exclusivamente de mí, porque yo soy un maníaco desde pequeño del detalle, con que yo creo que viene de ahí lo que ha aportado, parte de lo que ha aportado a Blasas, creo yo, como creador, co-creador de la serie. Ha sido eso, ese es mi sentido, no innato, pero bueno, atávico del detalle y ese gusto por la narración que está en todas partes. Cada viñeta cuenta una historia y los detalles de detrás de los personajes principales cuentan otra historia, todo para arropar una narración lo más eficaz posible.
Juanjo, yo me tardo mucho en leer cada novela de Black Sad, porque realmente hay veces que me paso 5 minutos viendo una mesa que dibujaste, todo lo que hay en esa mesa y todos los... Además, el look de cada una de las historias sigue un color. Por ejemplo, la historia del racismo en Nueva Orleans, muy blanco. Ahorita veo el nuevo, la verdad no lo he leído. Ahorita vamos a comprar uno para leerlo, pero veo que es amarillo. ¿De dónde viene esta idea de como que un tema de color para cada novela?
Vino sola porque al principio hicimos el primer tomo, la portada fue negra, como podría haber sido de otro color, y el segundo, Arctic Nation, el fondo de nieve de la historia, nos dimos cuenta de que había una progresión con los colores, y en el tercero, Alma Roja, en el momento de Alma Roja, Juan ya tenía la intención de continuar con esta temática, este leitmotiv de los colores. Yo no me di cuenta, yo simplemente seguía haciendo Alma Roja, porque claro, la portada tiene que ser roja, y para cuando me quise dar cuenta digo, oye, que tenemos aquí una continuidad de colores, hay que seguirla, el próximo tiene que ser azul, y me vino la idea de una imagen azul directamente. O sea, la idea de la portada del cuarto del Infierno del Silencio, anterior al álbum. O sea, yo tenía esa idea de azul, de Black Sad flotando, ahogándose en un agua, y esa idea era de antes de la historia. O sea, que es una cosa curiosa. Y luego amarillo, ya lo hemos llevado al extremo, el álbum se llama Amarillo, pasa en amarillo, Amarillo Texas, con que así vino de manera natural.
¿Y cómo deciden ustedes qué animal darle a cada personalidad de persona?
Pues juegan muchos factores en esa decisión. A veces es simplemente el rol que tienen esos animales en las fábulas clásicas. Otras veces el aspecto físico del animal, si es feo, si es bonito, si es agradable, si inspira confianza, lo cual va muy relacionado también con la imagen que culturalmente en nuestra cultura occidental tenemos de los diferentes animales porque vienen, pues son nociones que vienen de la Biblia, de la tradición artística, de la historia, de la relación propia de los propios humanos con los animales, efectivamente, cuando animales que se crían, animales que se domestican, animales que se llevan en los circos, el conocimiento que se tiene, que tiene ya un poco inconscientemente el lector occidental de todos los animales, o sea que pueden ser muchas motivaciones diferentes.
Una pregunta, el estilo que manejan nos recuerda mucho a las caricaturas de Disney de los años 60 anteriores, como el libro La Selva y ese estilo. Y estoy viendo los sketches ahorita, están increíbles, y el trabajo de acuarela, pues sé que es muy, muy pesado y muy complicado. No sé cómo es el proceso más o menos que llevan para terminar un original ya listo, o sea, porque sé que tarda bastante tiempo. ¿Cómo llevan ese proceso? ¿En qué tiempo, más o menos?
Las páginas de Blasa son muy laboriosas, pero yo no trabajo despacio, soy bastante rápido para lo que se cree. En realidad puedo hacer, de media hago una página y media o dos por semana, tinta y color, lo cual es bastante. Lo que más tiempo me lleva en realidad es el color. Efectivamente, la acuarela es laboriosa y además, como estaba diciendo, con estos bocetos de color necesito un trabajo preliminar de búsqueda de los colores, de estudio de las gamas de color que voy a aplicar en cada secuencia, con lo cual, pues sí, es laborioso. Pero bueno, si no hay más blasas en el mercado, no es porque yo sea muy lento, sino porque entre dos blasas me gusta hacer otras cosas y embarcarme en otros proyectos, como en el que estoy actualmente, que es un dibujo animado, es un videoclip, no sé si lo han visto en Kickstarter, es un videoclip en animación, en dibujo animado para una canción del grupo sueco Freak Kitchen, que es un grupo que me encanta, y estamos casi terminando el videoclip, lo presentaremos en Nueva York en octubre.
Oye, Juanjo, ¿y cómo les ha ido con la transición de ser un cómic europeo que se comercializaba principalmente en España y en Francia? ¿Cómo ha sido esa transición de que están con Dark Horse, verdad, aquí? ¿Cómo ha sido esa transición?
Vino de manera natural también. Los dos primeros álbumes de Blasa se publicaron en otra editorial, lo publicó iBooks, pero el dueño de iBooks, Byron Price, que era una persona extraordinaria, falleció y Blasa se quedó un poco colgando en el mercado americano. Pasaron unos años antes de que la cuestión de los derechos se aclarara y pudiéramos hacerlo con Dark Horse, pero ha sido una experiencia fantástica y la experiencia editorial es extraordinaria, porque hay mucho más trabajo editorial con Dark Horse que el que hubo con iBooks, más cuidado sobre, especialmente de la traducción. Este próximo viene traducido, no traducido, pero co-traducido, vamos a decir, por Neil Adams. Neil Adams desde hace mucho tiempo me venía diciendo, porque nos hemos cruzado algunas veces, que él quería reescribir los Black Sabbath porque encontraba que le faltaba vida y idioma a los diálogos. Y este último ha sido traducido y a partir de la traducción, trabajando codo con codo con la editora, Neil Adams ha hecho su versión, o sea que es co-traductor de la quinta aventura de Black Sabbath, del tercer álbum en inglés.
Ahí tienen el asunto de la traducción, lo importante que es un traductor literario. ¿Qué mejor traductor que uno de los mejores y más exitosos escritores de cómic de este tipo, de hecho, de detectives, que Neil Adams, uno de los mejores escritores de la historia de Batman? Oye, Juanjo, de veras, tu trabajo es increíble. Yo, desde la primera vez que tuve en las manos Black Sabbath, dije, esto es una cosa excepcional. ¿Cómo ves la diferencia entre el mercado europeo que para nosotros es muy diferente. Nosotros separamos siempre, ay, cómics europeos, ¿no? Son como muy diferentes. ¿Cómo ves es la diferencia con el mercado gringo?
Entiendo lo de gringo.
Es muy mexicano.
Yo también, sí, pero yo también lo digo. A veces me da la sensación de que la diferencia es casi imaginaria. Porque son dos mercados muy ricos. Hombre, en el mercado americano tiene de particular el fenómeno de los superhéroes, ¿no? Que orbita alrededor de los superhéroes en gran parte. Pero es un mercado riquísimo. Es tan rico como el europeo. Ambos mercados se ignoran un poco. Y parece que no se quieren.
No se quieren, definitivamente.
Y es una pena porque las personas que estamos en medio y que nos interesamos en los dos nos damos cuenta de que hay una riqueza enorme de ambas partes y que es una pena que no sea más permeable. Pero bueno, yo tengo la suerte de disfrutar de los dos, de interesarme en el mercado del cómic americano y en el europeo, y por otro lado de también tener relativamente un cierto éxito con mi trabajo en el mercado americano.
Juanjo, pues muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido, de veras, es increíble conocerte y nos da muchísimo gusto el poder conocer a la persona que ha hecho este arte que nos, de verdad, que yo pocas cosas leo varias veces. Y Black Sad es de esas cosas que, aparte de que me tardo mucho en leerlo por el arte, los leo varias veces. Es increíble, ¿verdad?
Sí, lo disfrutamos bastante. El arte, como te digo, me encanta el parecido a Disney y cosas así. No se ven muy seguido. O sea.
Oye, ¿y qué señoritas dibujas? ¡Qué bárbaro! Es la primera vez que he sido medio solofílico. ¿Sofílico? Muchas gracias, Juanjo, te agradezco.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y bueno, pues vimos varias premieres aquí en la Comic Con, porque pues en las noches, en uno de los salones grandotes, pues ahí pasan premieres. Por ejemplo, hoy en la noche ya de cierre de la Comic Con, para nosotros al menos de sábado, vimos las premieres de las series, que van a ser 4 series en octubre de DC Comics: Constantine, Arrow, Gotham y Flash, güey. Que la verdad, debo decir que la única que realmente sí me parece totalmente decepcionante y no me vendieron en lo más mínimo es Gotham. Definitivamente lo único que le falta a esa serie para ser perfecta es que después de 10 minutos de haber empezado el piloto diga 15 años después. Y entonces sí sería perfecta la serie. Como está ahorita, realmente no me interesa. Es una película, es una serie policíaca que hay 20 de esas.
Hubo como 3 momentos en que precisamente pudo haber sucedido eso, o sea, a los 5 minutos cuando aparece el crimen en Crime Alley, precisamente, ahí podías haber cortado. Después cuando dices el funeral, bueno, ahí también podías haber cortado. Y otro momento por ahí extra, pero pues es que la verdad, no, o sea, la edición incluso de la serie se me hizo un poco raro, tú también lo notaste, o sea, varios momentos en que meten una toma así como que, ay, caramba, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Sí, un establishing shot a la mitad de la escena también, o sea, como que otra vez saliéndose, lo noté en varios momentos. Y realmente los personajes no me atraparon en lo más mínimo, o sea, hay varios detalles, varios personajes como que muy metidos, muy calzados. Es otra de esas cosas como For Watchmen que realmente es innecesaria este tipo. O sea, no sé si les vaya a resultar realmente esta premisa para tanto. O sea, como que ya en este primer episodio, en el piloto, exprimieron todo así. O sea, aventaron todos los cambios. Ah, este es esta. Ah, este es este. Ah, este es otro. Y pues, no, realmente no, como dices, no nos atrapó en lo más mínimo. Yo creo que lo hicieron a propósito, que enseguida pasaron a la siguiente para no evitar todo eso.
Sin embargo, Constantine se ve. Para Constantine no nos presentaron el piloto, pero qué bárbaro. Qué bueno, tenemos pasando a George R. R. Martin enfrente de nosotros yendo a su elevador. ¿Qué te parece, güey? Estamos aquí en el lobby del hotel. Bueno, en fin, de veras, ya ni nos van a creer estos güeyes que nos están oyendo. Bueno, entonces, pues el asunto es que ya se me olvidó que estaba yo diciendo. ¿Qué estaba yo diciendo, Chicho?
Estábamos hablando de Constantine.
Sí. Buenísimo el piloto de Constantine. Se ve increíble, al menos el trailer que pasan se ve
súper buen presupuesto, el maquillaje se ve de miedo, se ve todo lo... El güey que hace de Constantine, no mames, es igualito, güey, en fin. Flash, ya lo habíamos visto, gracias al paquete que nos enviaron. Tavo no lo había visto. ¿Qué te pareció, Tavo, gracias a nuestro paquete de prensa? Pues ya lo habíamos visto nosotros, pero Tavo, ¿qué te pareció a ti que pues no viste el CD que nos enviaron con el paquete de prensa?
Yo no pensaba que estaba buena, pero estaba increíble, como no tienes idea. Los primeros minutos tenía guiños y dije, este es este. Y dice, sí lo es, Tavo. Pero es este. Y luego los otros cinco minutos, ¡ah! Y ya al final estaba aplaudiendo, ¡ay, qué madrísimo! Espérate, hay una escena más. Yo, y hay una escena más. Y veo una gran revelación y dice, ¡toma! Pasó esto. Pero es prácticamente una serie hecha para fans de cómics. Usualmente como que les da miedo, y plantan los cómics en la realidad, o sea, que les da pena, no ponen a Superman en su traje, lo ponen en jeans y su chaqueta roja. Y aquí es totalmente Flash, es totalmente un cómic, pero en la vida, pero un cómic ahí en serie de televisión, así deberían ser todas las series.
Sí, sí está buena. Pues ya les habíamos platicado de la serie de Flash. Y y pues Arrow, vaya, se ve buenísima. Y lo que revelaron es que ahorita para octubre pues van a tener a Ra's al Ghul ya como villano. Pero se ve muy bien la serie de Arrow, la verdad. Debo confesar que yo como por el octavo episodio la dejé de ver, como que me dio huevita, estaba muy drama. Pero pues bueno, parece que está chida, entonces pues es cosa de darle una oportunidad. Sí, parece que esta temporada está buena. Entonces,
y es un universo compartido de las series de televisión de DC, como la JLU que hubo en la serie animada. Ahora todos de Flash fue a, bueno, un spoiler menor, Flash fue a ver a Arrow.
Sí, así es. Entonces, pues parece que están bien estas series que van a estar. Pues ya le ganaron el brinco DC a Marvel en cuanto a series, porque pues ahorita sí van a tener 4 series antes que Marvel revele sus series de Daredevil.
Bueno, es que la verdad, ahorita en este momento que estamos grabando, no logramos entrar al panel de Marvel. No sabemos si realmente anunciaron todas las series que van a hacer también para para
Netflix. Pues yo lo sé, pero es que DC realmente pues pagaron el auditorio H y le echaron todas las pilas a promocionar sus series. Debemos decir que Marvel realmente en esta Comic-Con, al menos desde nuestro punto de vista, estuvo relativamente ausente, güey. O sea,
te digo una vez más, tantas filas, tantas colas, tantas cosas que ver. No, realmente no alcanza el tiempo ni los pies para caminar de lugar a un lugar a otro y esperar en las filas para poder ver todas las anuncios que hicieron. La verdad es que si nos les falta alguna otra cosa o nos falta de mencionar alguna que ya vieron por ahí en el internet, tal vez nos enteremos llegando, porque sí, exactamente, no pudimos traer a los clones de Pedro para que hicieran las filas, hubiera estado muy bueno, pero se nos descompuso la clonadora.
Sí, por ejemplo, pues teaser de Superman y Batman, pues no pudimos verlo en vivo nosotros, ya lo estaremos viendo en el internet, que seguramente se eligió, pero bueno... Como saben, se están celebrando los 75 años de Batman y pues hubo un panel buenísimo de Batman en donde estuvo, por ejemplo, pues el loco Frank, por supuesto, que cada vez se parece más a Freddy Krueger, en serio, cada vez habla y se parece más a Freddy Krueger, Frank Miller, con su sombrero y no, o sea, el güey... era el elefante en el cuarto, el decir, no, sí, mi primera experiencia fue Dark Knight Returns, pero ¿qué le pasó a Frank Miller? Todo mundo lo pensaba, güey. Todo mundo lo pensaba, porque además todo lo que decía Frank Miller, no, Batman es el que golpea y no le da miedo madrear y torturar y hacer que niños se coman ratas. Y nosotros así como que, no, Frank, no, realmente no. O sea, de veras, momento incómodo. Pero ahí en fuera, por ejemplo, en el panel estaba Neil Adams y estaba Dennis O'Neill también. Dos güeyes que bruto cambiaron a Batman y lo convirtieron en parte de lo que es ahora el héroe callejero, el héroe, ya saben, ¿no? Ya saben esa historia de cómo Dennis O'Neill y Neil Adams cambiaron a Batman. Y pues, ¿qué más hubo en ese panel, Chucho?
Estaba Jim Lee también, quien está ahorita a cargo y dibujando Batman. Y la verdad es que pues muchos de estos, como dices, pues sí, homenajeaban un poco a Frank. Porque la verdad es que sí, en su momento fue muy, muy bueno y definió el personaje de otra manera. Que se haya perdido en el proceso, pues bueno, lo sentimos mucho. Pero sí, hubo muy buenos momentos en este de panel de Batman. Pues cada quien presentó su versión de Batman, o sea, tanto Frank como otros, el Batman de los 60, de los 70, y algo que me llamó mucho la atención, que a la hora de las preguntas, les preguntaba a una niña, creo que fue precisamente vestida de Batman, que cuál era el Batman que consideraban ellos mejor, y uno de ellos le respondió, el mejor Batman es el que a ti te gusta.
Sí. No, y por ejemplo, Scott Snyder decía que él cuando era niño pues veía la serie de Batman sin darse cuenta de que era terriblemente campi, güey. Para él eran situaciones de peligro verdaderamente de vida o muerte, güey. Y yo me boté de risa porque realmente así veía yo de niño también Batman de los 60s. Yo no me daba cuenta que era campi, yo simplemente veía villanos terribles. Y Batman está en peligro de muerte terrible, ¿no? Entonces, realmente fueron cosas muy chistosas en ese panel. Y más tarde ese mismo día, pues vimos la película, la premiere de la película de Escape de Arkham, ¿se llama?
Arkham, Batman Arkham.
No, se llama Escape de Arkham o Breaking to Arkham o algo así. Pero bueno, esta es una película, ya saben, en el estilo de estilo medio anime que últimamente están utilizando en DC Comics para hacer sus películas animadas. Y pues la película está basada en el universo de los videojuegos de Arkham City y Arkham Asylum. La película está buena, aunque realmente parece... Es una película en donde Batman sale poco. Porque pues realmente la película se enfoca más en Deadshot y el Suicide Squad, con el Escuadrón Suicida, con Harley Quinn y con Deadshot y con algunos otros que pues Tiger Shark. Pero es una película cruda, mucha violencia, o sea, nos gustó mucho, mucha violencia, mucho sexo, temas maduros, o sea, está mucha acción, nos gustó mucho la película. Y lo increíble es verla aquí, porque obviamente debo mencionar tanto las series como la película de Arkham. La experiencia de verla aquí es increíble, porque primero te presentan la película y después la película, la de Arkham, la presentó el señor Conroy, que es el güey Kevin Conroy, que es el güey que ha hecho la voz de Batman desde Batman Animated Series. O sea, lleva más de 20 años haciendo la voz de Batman. Y el güey dijo, I am the Knight. I am Batman. O no sé cómo dijo al principio, no mames, güey. Y de ahí hicieron un panel en donde platican de la película todos los actores. De hecho, los dos actores, uno que hizo la voz de Aquaman en Brave and the Bold, que aquí es Tiger Shark, Joe DiMaggio. Y ¿cómo se llama?
Joe DiMaggio.
Joe DiMaggio, igual que el beisbolista, bueno. Sí. Y otro cuate que hizo la voz de Joker en esta, se aventaron su duelo de risas, estilo Joker, que estuvo increíble, güey. Entonces, bueno, el asunto es que sí, vimos la película y es una experiencia tremenda. Las series también, después de las series, las premieres de las series, se aventaron un panel con todos los actores de las series y Geoff Jones llevando el panel. Entonces, la verdad es que es muy chido ver estas premieres aquí en la Comic-Con, porque es una cosa muy especial el cómo te las presentan, ¿no? Y además el verlo con la gente, porque de veras aquí como que todos estamos en el mismo ancho de banda cerebral, güey. Todos nos interesa lo mismo, todos. Yo de veras estoy convencido que si hubiera una crisis mundial, de aquí saldrían 40,000 superhéroes, güey, todos dispuestos a dar la vida para defender al mundo, porque todos estamos en ese ancho de banda, güey. Todos son, de veras, aquí como que hay pura buena gente por todos lados, güey. Todo mundo es amable, güey. Todo mundo sonríe, todo mundo hace plática, güey. Entonces, es un ambiente padrísimo aquí en la Comic-Con, en serio. Es lo que más me gusta de la Comic-Con. La gente que viene a la Comic-Con, güey, en serio, está chidísimo, güey. Y
un saludo a todos nuestros podcast escuchas y a quienes nos pudimos encontrar aquí de Sinaloa, del DF, todos ellos, a toda la banda. Qué bueno que pudieron venir. Y a los que no pudimos ver, pues bueno, esperemos que para la próxima, en otra ocasión, pues por aquí nos veamos.
Y bueno, pues pudimos entrevistar increíblemente, logramos entrevistar a la leyenda Neal Adams. Este güey no es un geek, ¿eh? Este güey es un cuate que creció de manera dura cerca de Nueva York. Es un güey que se tuvo que defender en su niñez. O sea, el güey es un güey duro. Y obviamente a nosotros nos ve como pendejos geeks. Realmente, o sea, el güey literalmente me buleó en esta entrevista. Pero realmente ser buleado por Neal Adams es verdaderamente poca madre, güey. O sea, sinceramente, sí, la verdad, Neal Adams es una leyenda. El güey creó a Man-Bat, creó a Ra's al Ghul. Bueno, co-creó a Ra's al Ghul, obviamente, co-creó con con Dennis O'Neill. Ellos hicieron, como dice Tavo, regresó a Batman a ser oscuro, ¿no? Entonces, realmente es una leyenda este cuate. Ahorita sacó su novela gráfica que él escribe completa y dibuja completa. Es un tabicote que se llama Batman Odyssey. Esperen nuestro episodio dedicado a Batman Odyssey. Es una cosa bien rara porque es literalmente la vista de... Y si quieren saber quién es Batman para Neil Adams, pues escuchen esta entrevista. Estuvo poca madre. Y pues bueno, los dejamos con la entrevista que le hicimos a Neil Adams.
Estoy con Neil Adams, la leyenda que co-creó a Ra's al Ghul y a Man-Bat y a muchos otros. Thank you very much, Neil.
And the Arrow, where we get the Arrow show. Let's not forget that.
Let's not forget that. So, Neil, thank you very much for your time. I appreciate it, really appreciate it. Thank you. Good. So,
That's over.
Yeah, now that that part is over. Yeah, thank you. Thank you. Not really.
Bullshit.
Yeah, exactly. So, Neil, going directly into it, yesterday you had a panel about Batman, the 75 years of Batman, and you were talking about who is Batman. And I'm very curious because you changed Batman when you were with him. Who is Batman for you? The science fiction guy or the dark street guy? Because in Batman Odyssey, you are very science fiction-y. So,
You're really serious about this, huh?
Yeah, a little.
You really give a crap?
I do.
You guys are crazy. You guys are nuts. Batman is Sherlock Holmes.
Okay.
Sherlock Holmes is smart. He's a detective. He's very strong. There's a story in which somebody comes and bends an andiron, a fireplace iron, and he unbends it like that. And Watson goes, oh, cool. So obviously he's very strong. So that's sort of Batman. He's a detective, and he's very strong, and he's very athletic. And he can do lots of stuff. And he's got sometimes a little too much science fiction. Like, of the last three movies, I liked the first two and not the last one quite so much because it was a little sci-fi. So I would rather see more of a detective. I'd like to see a guy who thinks things out. So I guess that's how I think of him. I think of him as, and you may think that my thing was science fiction-y, but it really wasn't science fiction-y. It was based on poor theory. There's a thing called the Hollow Earth theory. Okay. It's really stupid theory, but it started with H.G. Wells. And it's a fantasy about life under the earth and all this rationale for the life under the earth, and there's lots of people who support it. So I took that and I made believe it was real. Well, that's not science fiction because there's very little science to it.
Okay.
So I find it just taking Batman and putting him in a place he's not used to being and still acting like Batman. He doesn't do anything science fiction-y. He's still Batman. So I believe in a grounded Batman, but in a world that's fantastic and wonderful.
And those villains that you created, well, you co-created with him.
Well, I created Ra's al Ghul,
yeah.
Certainly visually. I created Man-Bat, which is a kind of a vampire. I don't think I created anything else there. Those were pretty grounded characters. They weren't like the Joker or Two-Face. They weren't sort of clowns.
Yeah.
And I tend to shy away from that. There's absolutely nothing weird about Ra's al Ghul except he wants to take over the world. So my tendency is to do more realistic stuff, but with a little bit of a twist.
And this time that you work with Dennis O'Neill, how was the relationship between you two, and how did you go on the creation process of the comic?
You have to remember that my relationship with Denny O'Neill only followed my relationship with Bob Haney, who I work with on Brave and the Bold, and he did, and that's where we changed Batman. We didn't actually change Batman in the work that I did with Denny. We just continued the work that I did with Bob Haney, except that how shall I put it? Denny O'Neill was a little bit more grounded in reality. That is not to say that Haney wasn't grounded in reality. Haney had some pretty real stories. So I think that, you know, as a team of three, in a way, and then really being Denny O'Neill taking over the whole ball of wax, I let them do their job, and they let me do my job. And we really didn't step on each other's toes in any way.
You did an amazing series of podcasts with Kevin Smith, and you told an amazing story about the time of the cover of Muhammad Ali and Superman. Could you tell that story for the guys in Mexico that didn't hear it?
No, I forgot the story.
It's about the faces. The faces. How it came, because it was the thing that...
You tell me.
It very fast. The thing is that you said that it was a very difficult cover because all the rights for the faces, that it took like a year or so to make that cover. It was the most difficult cover that you ever did because of the legal.
Why did it take me a year?
Because of the legal nuances of the faces, and then you had to... No, that's not true. That's not true. He's making faces, actually. Yeah, he's making fun of me.
Yes, it took a long time. John Wayne did not want to be on that cover.
Really?
So I put a mustache on him. Woody Allen didn't want to be on that cover, so I put a goatee on him.
Is Kojak there?
No, Kojak isn't there. Telly Savalas isn't there. So I took the lollipop out of his hand and made him Luthor.
Okay. See? That's an argument I had with one of our fellow podcasters.
What is that?
That it was Kojak, not Luthor. Oh, so you just solved it.
Totally Kojak.
Totally Kojak.
You can even tell from the back of his head. When you look at the back of his head, that's Kojak.
Really?
And if you look at his hand, if you just imagine a lollipop in his hand, we took it out and it turned into Luthor.
So what can you... Because
in fact, that's what Luthor is Kojak minus the lollipop.
Oh, yeah. So, tell us, Batman Odyssey hasn't been published in Mexico.
What's wrong with you guys?
I don't know. I'm thinking exactly the same thing.
Get your head screwed on better.
Hasn't been translated, hasn't been published there. What can you tell us about Batman Odyssey?
What happens in Mexico is the stuff gets sent to Spain. It gets translated in Spain. Spain sells it back to South America and sells it to Mexico.
It happens mostly in books, but not in comics.
No, it does happen in comics.
Yeah, it too.
I know. Yeah. Oh, yeah.
You know, it's very difficult to read something in Spain Spanish for us.
I know.
It gets very cryptic. It's not nice. It's very difficult to read. So, yeah, mostly the comics that we read right now are translated in Mexico.
Yeah, well, there you go.
But what can you tell us about Batman Odyssey?
To read it.
Give us a teaser. Come on.
Really. Get it and read it. It's the best graphic novel out there. Okay. If you don't read it. And if you read it once, you're going to want to read it a second time. It's a true novel in comic book form. And when you read it, you'll know that. But you're only going to know it when you read it. So all I can tell you is to read it. And if you don't read it, well, you're stupid.
And what do you think about the comic book industry today, as compared to when you did Batman and when you were on top?
We are taking over the world. Do you know that?
Oh, yeah.
We are taking over the world. We are taking over the cultural world. We're practically doing the best movies ever done. We're starting to do some of the better television. We started with Smallville. Now we got Arrow, and now we got like 5 more shows coming on. S.H.I.E.L.D. wasn't so good for a while, but it's getting better. Where computer games are very comic book oriented. You can read comic books on the internet. Comic book conventions are doubling every year. There's over 100 comic book conventions in America coming up this year. 100. There's only 52 weeks in a year. There's comic book conventions in Canada. There's comic book conventions in Europe. I was invited today to a comic book convention in Paris. There's comic book conventions in South America. There's comic book conventions in China. And they're doubling and redoubling. There's comic book conventions in small towns that go from 300 people to 1,200 people, then go from 1,200 people to 5,000 people. They're more than doubling. It's incredible. So how can we not be taking over the cultural? We're replacing bookstores with comic book stores. I mean, everything's changing. We're watching history take place, and in this particular history, comic books are taking over the world. Because they're not comic books. They're a new way to read stories.
And yesterday, final question. Yesterday you said something about Batman being in the center and you guys going around.
Well, what I meant was that Batman exists by himself, and all anybody ever does is interpret Batman, but we know who's in the middle. It's Batman. It's like he's a real person, and we understand him, and everybody gets him. And when anybody talks about somebody's interpretation of Batman, we really compare him to what we know Batman to be. Like, he shouldn't have an armored costume, and his face shouldn't be squished by the costume, and his cape is too long, and all these things. Well, we all know what's wrong when it's wrong because there's a real Batman out there that we know what it's right. Why do we all know that? Well, it's a common understanding. So we get it, and everybody else does it just a little bit wrong, and everybody's out here or they do it a lot wrong, and they mess it up. It's like when you look at the last three movies. Everybody agreed last three movies were the best, but the last one was a little wacky. Everybody agrees. Why? Because we all know what Batman should be. We get it.
Neil, thank you very much. It's been an honor.
A pleasure.
Thank you.
Y bueno, como les decíamos, nos levantamos temprano el día que llegamos. ¿Por qué? ¿Qué queríamos hacer, Chucho?
Pues queríamos hacer fila para sacar un boleto para poder tener la oportunidad de hablar con Guillermo del Toro.
Sí, o sea, era una cola como de 300 personas para ver si te sacabas la rifa de que Guillermo del Toro te firmara algo.
Y según tengo entendido, solo habían 47 oportunidades. Bueno, eran 45 personas que solo iban a poder ver a Guillermo del Toro.
Pero como nos formamos los tres, al que le salió fue a Chucho. Entonces, pues, lo chido es que, pues, nos dio la oportunidad no solo de pasar a ver a Guillermo del Toro, que pues Chucho me cedió el boleto, lo cual le agradezco muchísimo a Chucho, como dije, y pues pasé a hablar con Guillermo del Toro y me permitió hacerle unas preguntas, las cuales grabamos, y pues creo que salió chidísima la entrevista, porque creo que sí nos dijo algo específicamente relacionado con Blade, con Cronos y con sus vampiros de The Strain, que en español se llama Nocturna, el libro, que es algo creo que totalmente nuevo que no ha mencionado en ningún lado. Entonces, sí, definitivamente escuchen esta entrevista con Guillermo del Toro que le pudimos hacer. Y vaya, pues, fue increíble, todavía no nos lo creemos que tenemos una entrevista con Guillermo del Toro.
Fue el highlight del día, o sea, con eso... valió la pena venir a Comic-Con.
Así es. Y bueno, jóvenes, pues los dejamos con la entrevista con Guillermo del Toro.
Jóvenes, pues estoy con Guillermo del Toro. Guillermo, muchísimo gusto en conocerte.
Un placer, ¿cómo estás?
Oye, Guillermo, te voy a hacer dos preguntitas rapidísimas porque tienes muy poquito tiempo.
No, no te apures.
Oye, ¿cómo fue? Todos sabemos cómo es la cosa del cine en México. ¿Cómo fue la idea de hacer Cronos? Es una película que me encanta.
Gracias.
Y la idea de hacer vampiros.
Bueno, fue realmente... La idea mía era siempre hacer cine en México. Yo nunca pensé que fuera a hacer cine fuera de México. Y Cronos era un primer paso. Me interesaba mucho hacer una mezcla de cine de clase media con una historia de vampiros que tuviera todos los elementos de una historia de vampiros, pero que sucediera en México. O sea, que hubiera cosas piteras, pero en chido, ¿no? O sea, que de repente el vampiro... estuviera lamiendo la sangre del excusado, que viviera en una cajita de juguetes, que no fuera un vampiro así glamoroso, chido, sino un vampiro pobre diablesco, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco la historia de amor que yo tuve con mi abuela de niño, que fue aprender a quererla con todos sus defectos. Es un poco la historia de la niña de Aurora con su abuelo, que lo aprende a querer con todos los defectos que él tiene, incluido el vampirismo.
Claro que sí. Oye, ¿y qué relación tienen esos vampiros de Cronos con los vampiros que ahora presentas en The Strain, que son también muy virulentos, muy...?
Bueno, siempre la idea mía es, de hecho, la creación de una biología y mitología vampírica están perfectamente relacionados Cronos con Blade, con The Strain. Es una continuidad de del mismo grupo de mitología, ¿no?
Oye, ¿y de dónde salió la idea de Pacific Rim? Que es, creo que la película que todos queríamos ver. O sea, todos dicen monstruos gigantes contra robots gigantes, güey, o sea.
Para mí, en lo personal, surge de la infancia mía en México.
Mazinger, no me digas que Mazinger.
Mazinger, monstruos del espacio, Luego después ya el anime de Mamoru Oshii, de Katsushiro Otomo, ¿me entiendes? Pero es una carta de amor a toda esa mitología del kaiju y del mecha japonés, que cuando yo nací en el 64, me tocó el primer mecha realmente, que era Tetsujin, y que en México se llamaba El Hombre de Acero.
Oye, y dice que es muy diferente tu Hellboy al Hellboy de los cómics.
Sí, claro.
¿Por qué lo hiciste tan diferente?
Bueno, mi idea era interpretar el cómic que hizo Mike Mignola, porque lo adoraba, lo quiero mucho, me encanta el personaje, pero la cosa era no hacer una película que fuera esclavista con el género, sino con el cómic, sino algo que fuera, que tuviera mi personalidad, no por ego, sino por placer. O sea, el Hellboy de Mike Mignola, ahí está. Lo tienes en los cómics, lo tienes en los libros, nadie lo va a tocar. ¿Qué sentido tiene que intente yo hacer eso en cine? Lo que intentaba hacer era capturar lo que para mí era la esencia del cómic. Y creo que eso es lo que más me importaba.
Oye, pues eres un orgullo para todos los geeks mexicanos, en serio, créeme. Es un honor conocerte, Guillermo.
Un modelo nutricional y de moda.
Muchísimas gracias por mucho. Tu tiempo, te agradezco. Gracias.
Bueno, pues después de estos 3-4 días que hemos pasado aquí, caminando de un lado a otro, viendo tanta y tanta gente, tantos cosplay, tantas cosas, tantas excelentes personas, celebridades y demás cosas, la verdad podemos decir que la hemos pasado increíble. Esperemos que también la hayan pasado ustedes increíble, escuchando toda esta sarta de idioteces y pendejadas y entrevistas y demás geek, cosas geek que nos hemos sacado bastante. Esperemos poder regresar el próximo año, porque la verdad es que hay siempre mucho que ver, y esta es la meca de todo lo que nos interesa. La hemos pasado increíble y pues, no sé.
¿Qué más? Además, espero poder regresar, porque es toda una experiencia el dormir con Tavo. Es algo verdaderamente increíble el decir que, vaya, primero, la verdad es que primero Tavo practica palabras en inglés, por ejemplo, antes de dormirse, ya que apagamos la luz, Tavo empieza a practicar su pronunciación en inglés, lo cual no debo decir que es muy molesto, para nada, güey. Y luego ya que por fin dices, ay, ya se va a callar, ya se cayó, ya se va a dormir, perfecto, ya voy a poder dormir, en ese momento es cuando empieza a roncar. Es poca madre. Y luego a las 5:30 de la mañana se levanta el güey y dice, no, es que ya, ahorita vengo. Y empieza a hacer ruido, a mover cosas, a ir al baño, no sé qué. No, de veras es toda una experiencia dormir con Tavo. Espero que algún día todos ustedes tengan la oportunidad de dormir en el cuarto, en el mismo cuarto que Tavo, para que experimenten esta felicidad tan grande que experimentamos Chucho y yo de dormir en el mismo cuarto que Tavo. Pero la verdad, estuvo chido el hotel. Gracias a un error de reservaciones, vinimos a quedar en el hotel de junto al centro de convenciones, cosa que es difícil de conseguir. Entonces, pues la verdad, creo que ha sido una Comic-Con excelente que tuvimos este año, Bato.
Sí, sobre respecto al hotel, como a tres lugares de aquí hay varios artistas de cómics trabajando bien tarde para sacar comisiones. Y hemos visto a mucha gente aquí en la Plant Hobby del hotel y prácticamente nos queda cerca. Y si pienso, y tenemos Nintendo abajo.
Así es, está el lounge de Nintendo aquí en el lobby. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos la pasamos poca madre. Entonces, pues bueno, jóvenes, pues la verdad lo único que nos queda es decirles, si tienen la oportunidad de asistir a la Comic-Con, se los recomendamos ampliamente. Pero si no, tienen a los supergüeyes, que siempre estaremos haciendo el sacrificio, y el sacrificio tan grande de venir a la Comic-Con y reportarles toda la sarta de idioteces que podamos ver aquí en la Comic-Con. Y bueno, y somos
Gustavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y además, están en espíritu nuestros hermanos compañeros Pedro y Miguel, que espero que ahora sí se animen a venir el año que entra. Y pues ya saben, jóvenes, nuestro Facebook, ya saben, ahí pueden ponernos, ahí pueden ver todas las fotos de todas las mujeres desagradables que vimos aquí en la Comic-Con con ropa muy extraña. Bueno, pues ahí pueden ver las fotos en nuestro Facebook y pues ya saben, nuestro Twitter, Chucho, nuestro Twitter.
sí, vean ahí todas las cosas tan interesantes que publicamos.
Así es, vimos al señor Clement. Chequen ahí en Twitter, vimos al señor Clement aquí en la Comic Con. El señor Clement, de los saludos a Edgar Clement de los Forrateros. Lo encontramos aquí en la Comic Con. Estaba vestido medio raro. Chequen la foto ahí en nuestro Twitter. Y pues ya saben, arroba supergüeyes, ¿va, Chucho? Arroba. Y pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Una, dos, tres. ¡Disfrútenos con leche! Tavo, platícame algo.
¿Qué quieres que te platique? Que estamos
sentados. Cualquier pendejada.
Aquí hemos como 2 horas aquí haciendo cola y nomás hemos desayunado unos bagels, un jugo y las sucaritas.
Yo desayuné un burrito. Chucho.
Yo desayuné un blueberry muffin y mucho café.
¿Y cuando me fui del cuarto, ustedes cogieron?
No.
No.
¿Por qué voltean para otro lado cuando dicen que no?
Porque hay una cosplayer muy guapa de ese lado.
No la veo. ¿Sabes que la gente no puede ver a los ojos cuando miente?
Es que ya se fue la cosplayer, güey.
Pues sí, Mario, tienes que estar más atento.
¿Hubo algo entre ustedes cuando me fui del cuarto?
No.
Chucho me vio a los ojos, pero parpadeó. Visiblemente parpadeó. Tavo.
No, pero alguien me separó junto a mi cama a las 3 de la mañana y no quiero decir nombres, pero lo estoy viendo.
Chucho, ¿qué hiciste a las 3 de la mañana con Tavo?
A las 3 de la mañana estaba despertando aquí este güey porque estaba pensando, ya no podía dormir más porque ya había dormido 7 horas y ya no se podía volver a dormir. Y entonces se levanta y nos empieza a preguntar si estábamos despiertos.
Lo chiste es que nadie le contestó, güey.